Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Fútbol, semana de liga y atención porque ha arrancado muy bien la jornada. Es la undécima jornada. Hemos tenido 3 partidos, mañana tenemos partidazos y el jueves también. Así que, insisto, tenemos un gran partidazo de radio por delante, una gran noche de radio por delante. Sepan que el Alavés le ha ganado 1-0 al Elche, que Español y Athletic han empatado a 1 y que acaban de empatar a 3-3 el Villarreal y el Cádiz. Ganaba 1-3 el Cádiz. Hat-trick de el Choco Lozano. Y en el minuto 96, después de que el Cádiz pudiera marcar el cuarto, 2-4, se podía haber puesto, en la siguiente jugada, en la contra, el Villarreal ha empatado el partido con un golazo de Danjuma, que es, sin duda alguna para mí, el jugador de este arranque de temporada. Danjuma, el futbolista del Villarreal. 3-3, la faena para el Cádiz, justo después de tener una ocasión para ponerse 2-4, con muchos hombres en la zona de ataque. Había quien decía qué hacía ahí tanta gente del Cádiz cuando tenía que aguantar la pelota y que terminara el partido lo antes posible. Vamos a contar todo lo que ha sido noticia en los estadios, pero es que acaba de terminar este partido en el Estadio de la Cerámica. Ahí está Segarra. Hola, Segarra, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Todavía aterrizando, ¿eh? Después del partido repleto de goles, como decías, 6 de 2 goles anulados al Villarreal, de un lanzamiento al palo, y es verdad, el Cádiz ha podido hacer el cuarto o el quinto, porque es que el Choco Lozano ha tenido el cuarto, y luego Andone ha tenido también la posibilidad de llevar hasta el 2-4 el marcador, y en el minuto 50, o casi 51, ha terminado empatando el Villarreal. Partido espectacular para los que decían que la Liga Española tenía pocos goles.
Perfecto, gracias Segarra, un abrazo. Chao. Hemos disfrutado, viendo este partido. Ahora vamos a comentar toda la jornada con todo el equipo de comentaristas que está esta noche en el partidazo, que es un gran equipo de comentaristas, ¿eh? Tomás Guas, eres un gran comentarista.
Estoy además muy excitado, muchas gracias.
Muy bien.
Qué noche de fútbol magnífica.
Sí, sí.
¿Eh?
No, de repente en unos días ha pegado un tirón en la liga.
Sí.
Que goles, partidos emocionantes, de verdad, muy bien.
El Athletic ha jugado un partido en Cornellà, pero de los mejores de los últimos tiempos. No ha ganado de milagro y no ha ganado porque Diego López, hijo mío, 40 años el día 3.
Yo le he visto una, bueno, le he visto una parada impresionante. Ha hecho varias, pero ha sido una increíble.
Una Berenguer tremenda.
Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Muy buenas noches, familia.
Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Roberto Palomar, ¿qué tal Roberto? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Hombre, Luis García. Qué honor para este programa.
A estas horas.
Sí,
pero
Luis.
No entiendo el tono. No,
el tono es de alegría absoluta porque estés aquí con nosotros.
Claro, de alegría y casi de costumbre.
Sí, efectivamente. Pues Luis García, Palomar, Elías Israel, Miguel Rico, Tomás Guas y todo el equipo de periodistas y de comentaristas que se vayan a ir incorporando al partidazo. Lo dicho, en ese 1-1, en el Español, primero Raúl de Tomás, RDT, marcó de penalti. E Iñaki Williams hizo el gol del empate para el Athletic. Por cierto, Raúl de Tomás ha marcado su sexto gol en la Liga y solo tiene por delante a Benzema, con 9 goles. El partido acabó muy bronco y Raúl de Tomás expulsado después de un rifirrafe con Geray. El Athletic todavía no ha ganado en Cornellà. 12 partidos y ninguna victoria. Y Unai Simón ha cumplido 100 partidos con el Athletic, en los que ha recibido 103 goles. La mejor cifra de un portero de la historia del club. Pues yo pensé que 103 en 100 partidos no era una gran cifra. Pues mira, es la mejor de la historia del club. Y ahora viene el tomate.
A ver.
Alavés 1, Elche 0. Wow. Gol de Ndiaye. Es la tercera victoria de la temporada del Alavés que le permite salir por primera vez de los puestos de descenso. El partido ha quedado marcado por una jugada que es un gol anulado al Elche. Gol anulado a Carrillo. Es una acción parecida al gol que no le anularon a Mbappé en la Liga de Naciones contra España. El gol que sí subió el marcador. Aunque esta vez, insisto, el árbitro ha anulado el gol. El entrenador, Frank Escribá, se ha quejado en rueda de prensa de la aplicación de la norma porque, según dice, cada día, entrenador del Elche, se ha quejado de la anulación de este gol porque dice que cada día pitan de una manera.
Y luego respecto al VAR, no sé, me dicen que es un desvío que habilita, que no habilita en este caso. No lo sé. Yo, como cada día dicen una cosa y luego la contraria, ya uno. Y tal, la he visto en el marcador, tampoco he visto. Yo tenía sensación de que iba a ser gol porque me parecía que había hecho intención de despejar el jugador y eso, si es voluntario, evidentemente, habilita. Pero ya digo, ahí sean que nos lo expliquen a todos y bueno, si ustedes lo saben, pues fenomenal. Pero yo, desde luego, no lo sé.
Queda clara la acción, ¿no? El Elche cuelga el balón. En el momento en el que el Elche cuelga el balón, Carrillo está en fuera de juego, pero Leyen toca la pelota y entonces, en teoría, habilitaría la posición. Pero a juicio del árbitro no la habilita y gol anulado. Durante la tarde las miradas se han ido, en lugar de al estadio, a Fouto. Porque Fouto fue el auténtico trending topic mundial del día del gol de Mbappé. Y a Fouto, que le va la marcha, ha dicho esto en las redes sociales.
Atención, libretas, carpetas, Nozcat, podcast, Twitch, TikTok, Instagramer y toda la fauna que abunda por aquí. Esta noche en el partidazo, a partir de las 11:30, vamos a explicar la diferencia entre el gol anulado al Elche hoy en Vitoria y el que le dieron a Francia de Mbappé ante España. Vamos a explicar la diferencia, ojo, desde el punto de vista arbitral. ¿Por qué se anula uno y por qué el otro se concede? Solo os doy una pista. Lo de Leyen hoy en el Alavés es una acción o reacción. ¿Acción deliberada por jugar el balón o una reacción de un balón inesperado que nos llega?
Joder, complicado.
Sí. Esta noche en el partidazo, acción, reacción. A partir de las 11:30, partidazo. 11:30, 11:30, 10:30 en La Palma.
Este es Fouto, que está como está, y durante la tarde, mientras estamos preparando el programa,
pues regular,
hace estas cosas. Hemos recibido cientos de mensajes ya, esperando la llegada de la explicación de Fouto. Esta es una pequeña muestra de los mensajes que estamos recibiendo.
Buenas a todos. A ver qué se inventa hoy el Fouto para explicar lo que ha pasado hoy. Porque o mandamos a Héctor a la cárcel o mandamos a los del otro día. Aunque ya me imagino que se inventará cualquier cuento de los que se suele inventar él. Ale, gracias, buenas noches.
Ale, gracias, buenas noches. Me gusta el Ale, gracias, buenas noches. Hola, Fouto, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Bueno, primero, ¿habéis visto todos la jugada? Los comentaristas, más o menos,
sí,
habéis visto la jugada,
sí,
todos, ¿no? Fouto, ¿qué explicación hay?
Bueno, si mañana el entrenador del Elche llama a Velasco Carballo, le vamos a adelantar lo que el presidente de los árbitros le va a decir al entrenador del Elche. Esto es información y hay que diferenciarlo de la opinión. Información es decir que para la UEFA el gol de Mbappé está bien concedido. Opinión es decir que para Isaac Fouto ese gol es fuera de juego. Yo creo que más o menos hasta aquí todos llegamos, todos entendemos la diferencia entre lo que es información y opinión. Esto es información. No quiere decir que yo esté de acuerdo o no. Simplemente esto es lo que opinan los árbitros de la interpretación de esta acción. Para el Comité Técnico de Árbitros y para todos los árbitros en activos y asistentes consultados por este programa, no tienen absolutamente ninguna duda de que este gol anulado a Guido Carrillo está bien anulado, al igual que estuvo el gol del Málaga hace una semana en Huesca. Al igual que el gol del Málaga que anularon hace exactamente una semana en Huesca, aplicando el mismo criterio. Tanto Gil Manzano como el árbitro que estaba en el VAR entienden que Leyen no juega el balón de manera deliberada como sí hizo Eric García. No juega de manera voluntaria. Piensan que es una reacción a un balón que llega de manera inesperada. No una acción de ir voluntariamente al balón, sino una reacción. Para que habilite, tiene que jugar claramente el balón de manera voluntaria. Con un gesto claro, con tiempo, distancia y opción. Con la distancia que hay, evidentemente, el jugador del Alavés no podía reaccionar de otra manera. Así que, insisto, la información es que para el comité y para los árbitros, este gol no tiene absolutamente nada que ver con el gol anulado a, o mejor dicho, concedido a Mbappé.
Vale, ¿estáis de acuerdo con este criterio? Elías dice que no, ya te veo.
Yo esto también es opinión y no información.
Sí.
O sea, en la mía, Mbappé estaba en fuera de juego antes de que llegara el pase, por lo tanto, fuera de juego, gol anulable.
Sí.
Inmediatamente. Y Carrillo está en fuera de juego, él y un compañero suyo, cuando Leyesian saca la falta, o no sé quién saca la falta, perdón, del Elche. O sea, cuando toca...
Sí, te entendemos.
Cuando sacan la falta, ellos están fuera de juego.
Eso es.
Por tanto, para Miguel Rico, acierta hoy Gil Manzano y falla el árbitro.
Sí,
Guas, ¿para ti acierta hoy el árbitro?
No, Guas es que ya no entra en estas historias. Y a mí, como me ha gustado toda la vida mezclar información y opinión, porque me parece muy divertido, digo que si yo fuera señor Velasco Carballo y todas las personas que se ocupan de esto, que los profesionales de esto, no Tomás Guas, ni Fouto, ni Miguel Rico, el señor Escrivá, el último... jugadores, recuerdo a Piqué en su día, no entiendan qué va a pasar, salgan como si desde el primer momento, cada partido hay esperando una sospecha, me parece que es una cosa que...
Pero te parece que está... Yo me ha preguntado Juanma,
sí, pero,
¿no? No, es que no quiero... Escúchame, si
no
es que...
Es
lo que menos importa. Yo creo que... El tío que está fuera de juego antes está fuera de juego.
Vale, perfecto. Bien anulado, por tanto, el gol. Bien anulado.
Bueno, escúchame, pero que esto hoy es una cosa y mañana será otra.
Perfecto, eso es lo que dice Fran Escrivá, que no sabes a qué atenerte.
Pues
pero quiero preguntar la opinión, por ejemplo, de Palomar. Palomar.
Pues está mal concedido el gol a Mbappé y está bien anulado el de hoy. Lo que pasa es que la norma es de frenopático.
Para mí,
absolutamente.
Para mí hay algo fundamental. Déjate de acción, reacción, claro. Esto, lo otro. Es que cuando un jugador saca partido de una situación incorrecta, se está aprovechando de esa situación incorrecta. Y en este caso, Mbappé sacó partido de una posición incorrecta.
Claro, pues,
y hoy, Carrillo saca partido de una situación incorrecta.
Totalmente de acuerdo, claro.
Es que no hay por qué liarse con acción, reacción...
Ya, pero la norma... Pero es que ya se ha liado.
Lo
ha liado la International Board aplicando una norma que... Yo no estoy nada de acuerdo con lo que dice Fouto, ni con la opinión, ni con la información arbitral, porque las dos cosas son una reacción. La distancia que hay entre Mbappé y Eric García es la misma que hay entre el jugador del Alavés que toca y Leyen, exactamente la misma.
Pero una cosa,
con una
cosa,
diferencia, que un balón va a un metro de Eric García y la otra va a donde está Leyen. Y Leyen lo que intenta es cortar, igual que Eric García.
Vale,
reacciona cuando le llega la pelota, claro, ¿no? Antes.
Luis.
No digo que lo de hoy es lo normal y lo que hemos visto siempre, y lo de Mbappé fue una cosa completamente extraordinaria que nos dejó a todos.
Lo de hoy es un fuera de juego.
De toda
es un
la vida.
Fuera de juego de toda la vida.
Y lo de Mbappé también,
pero es normal,
solo que no lo pitaron.
Pero es normal lo que dice Escrivá. Es normal que dice Escrivá, que dice, es que, claro, no sé, como ha tocado en Leyen, no sé si habilita o no habilita.
Ni Escrivá ni nadie
de repente, pero que si el espacio, que si la reacción...
Eso lo lió lo de Mbappé, Juanma, hasta Mbappé nadie tenía esto presente. Y de repente llegó lo de Mbappé y fue, pero
por ese motivo, no lo ha pitado? Por ese motivo, en International Board se va a debatir para cambiar lo que pasó con Mbappé.
Lo liará más. Para es que el fuera, de juego toda la vida ha sido igual.
Sí.
Ahora... lo que varía son las interpretaciones que le da...
Efectivamente, pero ¿sabes lo que pasa? Es que hay acciones en el fútbol que no deberían ser interpretables.
Claro.
Y una de ellas es el fuera de juego, que es una línea.
Una cosa,
Balón saliendo de una bota y una línea donde hay jugadores.
No,
y se acabó.
Una cosa es que un fuera de juego manifiesto, que lo está viendo el equipo contrario, un jugador del otro equipo, ceda la pelota hacia atrás temerariamente o irresponsablemente y se la entregue a un delantero contrario.
El del Rayo ayer.
Y otra cosa bien distinta,
claro,
la jugada de hoy o la de Mbappé.
Claro.
Pero o sea, luego que un reglamento, una norma, yo creo que no debe bajar hasta el punto de escudriñar qué es acción y qué es reacción. En un juego dinámico, móvil, que se juega con los pies, que tiene un objeto redondo que va de un lado a otro, tal, es que a mí me parece que va contra la naturaleza del juego.
Bueno.
Claro que hay reacción y claro que hay acción. El tío reacciona cuando se le viene la pelota encima, levanta
cuando,
el muslo...
Cuando ve que su compañero no la da, intenta jugar...
Claro,
como
no
un arte quieto.
Álava el otro día tenía el balón delante y dijo, coño, la voy a meter por las cuadras. Sí. Pues se le echa el balón encima y dice, voy a levantar el muslo a ver si la corto.
Bueno,
y no la ha cortado.
Pues esta es la jugada de la que hemos hablado, porque es una jugada que nos sigue recordando lo que pasó con Mbappé en la Liga de Naciones.
Yo desde mi punto de vista no se parecen de nada a las jugadas, ¿eh? O sea, exceptuando en una cosa, el origen, los dos están en fuera de juego.
Sí, eso es lo que hemos explicado.
Sí.
Y yo, por apuntar otra cosa, Juanma, hay que respetar la opinión de Fran Escrivá, pero también la del entrenador del Alavés, que también es entrenador, ¿no?
Sí.
Espérate la semana que viene y entrenador del Alavés, que no lo entiende
Inglaterra,
nadie.
Inglaterra, Carabao Cup, Chelsea 1, Southampton 1. Pasa el Chelsea por penaltis. Arsenal 2, Leeds United 0. Italia, partido de Liga, Serie A, Milán 1, Torino 0. Alemania, partido de Copa, Dortmund 2, Ingolstadt 2. Ingolstadt 0. 2-0. Los dos goles del Dortmund, por cierto, del hermano de Hazard. Tercer partido de la fase de clasificación para el Mundial Femenino. Ucrania 0, España 6. España es líder de su grupo con 9 puntos. Recordemos lo que tenemos mañana. Un tiempo de juego impresionante. A las 7 de la tarde, Mallorca-Sevilla. A las 7 de la tarde, Rayo Vallecano Fútbol Club Barcelona. 8 de la tarde, Betis-Valencia. Y 9:30 de la noche, Real Madrid-Osasuna.
Pues vaya tarde, ¿eh?
No, bueno. Con esto, el anuncio que hacemos a esta hora es que mañana tenemos desde las 11:30 partidazo y desde las 12 tertulión. Edición especial del tertulión. ¿Sí? Hemos decidido que hay que convocar un tertulión extraordinario de miércoles para que sea el tramo más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española también en miércoles.
Conmovedor.
Mañana, insisto, tertulión. Coméntelo en la familia, por si no están al corriente en las casas, que mañana tenemos tertulión y es muy importante, a las 12 de la noche. Sobre lo de mañana, voces importantes. Este es Ronald Koeman hablando sobre lo que le ocurrió con el coche, los jóvenes golpeando su coche, el TikTok, etcétera, etcétera, saliendo del clásico el otro día.
Muchas cámaras, muchos teléfonos, TikTok, TikTok. Y para mí es más un problema social, educación, y a todos los jugadores ha pasado esto. Hasta Carlos Puyol. Entonces el club sabe, hay que buscar otra fórmula que no puede repetir esto.
TikTok, TikTok, dice Koeman. Educacional, dice Koeman.
Una cosa con Koeman, hay veces que está impresionante.
Hoy, por ejemplo.
Hoy ha estado impresionante.
Impresionante, tío.
Sí. Hay veces que, es que yo hay veces que no sé si me cae bien o mal. Hay veces que digo yo, hoy no ha estado bien. Hoy ha estado perfecto.
Es que es la reacción de una persona normal. Lo que extraña es la gente normal. Y este señor habla como una persona normal el día de hoy.
Sí. No, es que se podía haber cebado o...
Sí,
no,
perfecto.
Hasta Carlos Puyol, como diciendo que es una leyenda del club. Sí, y usted también es una leyenda del club.
No, pero ¿sabes lo que me gusta? Porque yo creo que lo dice para no coger el papel de víctima. Es decir, no se ha presentado hoy como una víctima. Dice, no, si se lo han hecho a todos, si aquí no distinguen, es un problema educacional. Muy bien, Ronald Koeman. Y Ancelotti, otro caballero, hablando de este asunto.
El jugador está bien, ahora está entrenando, listo para jugar. El problema que tiene es que en este momento hay un entrenador que prefiere un otro jugador. Pero esto es lo que puede pasar en una plantilla como el Real Madrid. Lo importante es que el jugador tenga la motivación para trabajar, para jugar. Lo está haciendo, llegará también su momento.
Habla en este caso de Hazard, Ancelotti, que es importante. Pero luego escucharemos lo que ha dicho sobre el asunto del otro día en Barcelona. Por cierto, una cosa que nos ha sorprendido hoy en el entorno del Real Madrid es el tuit que ha puesto Benzema, Rafa Nadal, sobre Benzema, de apoyo total para que le den el Balón de Oro a Karim Benzema. Tuit, Angelito, ¿tú sabes algo del origen y del destino de este tuit de Rafa Nadal?
Sé que me ha llamado mucho la atención, que cuando os lo he pasado al grupo del partidazo digo, ¿y esto a qué viene? ¿Por qué? Porque nunca lo ha hecho. Yo no recuerdo a Rafa Nadal pidiendo el Balón de Oro para nadie, no es el estilo de Rafa. Bueno, supongo que su madridismo evidentemente es muy conocido, por si la gente no lo sabe, ha puesto Rafa Nadal. Mi admiración como jugador, el compromiso con el deporte y la profesionalidad a su edad. Suerte y mi apoyo para el Balón de Oro de 2021 a Karim Benzema. Balón de Oro Benzema era el hashtag y le ha contestado, por cierto, Karim, muy agradecido. Gracias, campeón, a la Madrid y nada más. A mí me ha sorprendido mucho, Juanma, y supongo pues que habrá habido algún cruce de llamadas o alguna historia de, oye, échanos una mano.
¿Quién crees que puede haber llamado?
Bueno, pues no lo sé. A Rafa Nadal no llega mucha gente.
No, pues... pensamos
tenemos
que
un teléfono, pero no lo uso a menudo, la verdad.
El balón no de oro puede ser para Benzema o no, pero los balones de oro o las pelotas de oro son para el presidente del Madrid.
Vale, pues ya lo ha dicho
pero es que
Miguel Rico.
Rafael Nadal es un señor que entiende de fútbol.
Mucho,
guau.
¿Por qué
sí.
no se puede expresar?
Yo pensé que le habían hackeado la cuenta cuando lo vi.
¿Pensaste que le habían hackeado la cuenta?
Te lo juro, lo vi y dije...
Es más, te voy a decir una cosa. Y eso sí que sea algo del tema. Estoy convencido de que lo ha escrito él.
No, seguro.
Convencido al 100%, por todo.
Oye, perdona, y que es perfectamente legal hacer lobby y hacer campaña de...
Pero raro,
en los Juegos Olímpicos.
Nadal tiene un Twitter bastante institucional, bastante para anunciar un poco a qué torneos va. Por eso me sorprendió mucho.
Vale. Más cosas. Hoy era el día de la
junta. Para el Bolo Fenden,
hoy era la junta de accionistas del Sevilla, que ha rechazado el cese del actual consejo de administración y, por lo tanto, Pepe Castro sigue siendo el presidente del Sevilla. Los datos han sido: votos en contra del cese, 77%, a favor, 0,51%, y alrededor de un 21% de abstenciones. La clave, que el paquete accionarial de José María del Nido, que está en manos de su hijo, pues no ha votado a favor de José María del Nido. Ya saben ustedes que ahora el hijo de del Nido está con Pepe Castro. La junta ha tenido absolutamente de todo.
En este momento solo se puede hacer una cuestión previa.
Correcto,
por algo de la constitución de la mesa.
Eso es lo que voy a hacer, una cuestión previa sobre la constitución de la mesa.
Para todo. Señor del Nido, por favor, no es esta una cuestión de orden, no es una constitución de la mesa.
Sí, señor,
por favor, es que... ciñese a lo que hemos hablado.
Pregunta bien sencilla. ¿Ejerceré con libertad de criterio mi derecho de voto?
Mire, la forma en que va a ir desarrollándose la junta será explicada en cada momento oportuno.
¿Tengo derecho a voto o no?
Ya le he dicho que la forma en que se va a ir desarrollando la junta será explicada en cada momento. ¿Alguna cuestión más? Ninguna. Comenzamos.
Vaya ambiente, vaya ambiente.
Mal rollo, sí.
Víctor Fernández, hola Víctor, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, muy buenas.
Buenas noches a todos, ¿qué tal?
El titular es que sigue Castro. Claro, la pregunta es, ¿en qué situación sigue Castro? ¿Del Nido amenaza con volver pronto, tarde, no? ¿Se va a cansar, no se va a cansar?
Yo creo que sigue todo igual, con mucho ruido de fondo del Nido, pero que todo sigue igual. Y si se va a cansar del Nido o no, ya lo veremos. De momento... Tú decías un titular, ¿no? Castro sigue, ¿no? Yo diría que Castro tiene las acciones, del Nido pone de momento el ruido y ahora también turno para los abogados, porque Víctor Fernández, que ha estado siguiendo la Junta de Accionistas, puede dar fe de que aquello ha sido abogados que hablan, unos que tienen que consideran que el pacto no está vigente, la mesa, que el pacto que se firmó en 2019 tiene todavía cabida y, por tanto, en esos números que tú has comentado, del Nido no puede votar el cese, por ejemplo, del actual consejo, pero en realidad, en una votación abierta, seguiría Castro teniendo más acciones que del Nido. Así que el camino del Nido solo lo sabe él. Él sigue diciendo que lo va a seguir intentando permanentemente vía judicial o volviendo a convocar otra junta de accionistas.
Víctor, ¿cómo ha sido eso?
Bueno, ha sido muy decepcionante la actuación de del Nido. Esto que hemos escuchado, no te creas que ha habido nada más, Juanma. Esto es lo más llamativo que ha habido en la junta. Ha habido un par de interrupciones más con este tono, pero poco más. Yo hacía tiempo que no veía una junta tan tranquila, dominada por los abogados, y el dominio de la mesa y de la junta de Pepe Castro ha sido bestial. O sea, es que le ha pegado un repaso a del Nido, no sé, ha sido para los seguidores de del Nido hoy una noche muy triste, porque ha sido tremendamente decepcionante. Del Nido no, luego sus reacciones infantiles, es decir, que le han dado un mando sin pila, lo que explican, intento explicarlo para que el oyente que no está metido en estos temas que son complicados lo entienda. Del Nido se ha abstenido porque, según la parte de Castro, no se ha atrevido a votar en contra, porque hay unas indemnizaciones de 5 millones de euros en cada punto si votas en contra de un pacto que firmaron en su día. Ha sido tremendamente decepcionante y, como ha dicho del Nido, todo ha sido en los días previos ruido, y en el día de hoy la oleada de Pepe Castro, que, por cierto, en acciones, aunque no se ha votado, sí se ha votado, como bien has explicado, Juanma, solo el punto, ha podido votar el punto del cese del Consejo de Administración, que, curiosamente, ahí el que podía votar era su hijo, que ha votado en favor de Pepe Castro, pero ahora mismo hay una diferencia de más de 7.000 acciones entre Pepe Castro y del Nido, o sea que el dominio de la mesa y de la presidencia a día de hoy de Pepe Castro es tremendo.
¿Qué te ha dicho del Nido cuando ha acabado?
Bueno, ha salido muy rápido, ha atendido a todos los medios de comunicación en cuestión de segundos y ha anunciado que se va a reunir con sus socios son los americanos, el paquete del 10% de capital externo, y todo indica que esto va a ir a los juzgados y que va a emprender acciones para intentar impugnar esta junta, y ya veremos lo que dicen los abogados del Nido.
Nos vamos a quedar sin conocer, gracias a la actitud caciquil del señor Castro, quién era el que ganaría esta Junta General de Accionistas y quién encabezaría el gobierno de la sociedad.
¿Ha podido votar?
No, yo no he podido votar. No vayamos a decir ahora que del Nido ha ejercido el derecho de voto. A mí tenían un mando sin pila. Claro, como no votas, computa como abstención. Me esperaba que hubiera alguna irregularidad, alguna tranfulla. Y se ha producido. Pero lo que es evidente es que esto no ha terminado aquí. Ya lo dije, que nosotros gobernaremos el Sevilla sí o sí, al que me apoye de maravilla y al que no le convenceré para demostrarle que se ha equivocado.
Esto es lo que ha dicho Del Nido después de la junta. Pepe Castro no ha hecho declaraciones y nos ha emplazado al jueves para analizar lo que ha sucedido, porque dice que ahora tiene que estudiar lo que ha pasado en la junta. ¿Algo más, Oliva, Víctor?
No, yo vengo manteniendo, Juanma, que desde hace tiempo que Del Nido está equivocado a día de hoy en sus planteamientos. No en su legítimo derecho de volver a querer presidir el Sevilla en un futuro, que creo que está en su derecho como uno de los principales o el principal accionista a título individual del club. Ahora, estas ansias de poder inmediato le ciegan. Las formas que ha explicado Víctor hoy en la Junta de Accionistas ha sido bastante decepcionante. Y sobre todo es que al final, por mucho ruido que quieras hacer, aquí hay un asunto de acciones. Es que son 7.000 acciones de diferencia entre uno y otro y un modelo de gestión con el que la gente está de acuerdo ahora mismo. Igual que él en su momento triunfó, ahora llega otro momento, es el momento de Castro, que sigue triunfando al frente del club, y sin embargo esto le irrita y no lo encaja. Y por eso habla de seguir yendo a tribunales, de seguir convocando juntas de accionistas. Pero esto es lo que hay realmente en el Sevilla.
Y que a día de hoy, Juanma, la junta en la que iba a ganar Del Nido resulta ganado Castro con más diferencia aún.
Más que la anterior, sí.
Con más diferencia.
Gracias, Oliva. Gracias, Víctor. Un abrazo a los dos.
Abrazo grande. Hasta
11:56, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Alberto Arauz? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están opinando como cada noche en el 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente: decidle a Fouto que estamos hartos de que nos tomen el pelo. Siempre tienen un resquicio al que agarrarse. Fouto, puedes contar todas las milongas que quieras. El de Mbappé es tan fuera de juego como este, aquí y en la China popular. El día de Mbappé no se habló de acción ni reacción. El comité se inventa nuevos conceptos. Inseguridad jurídica en este país, como siempre, vaya. Protocolo fantasma, ese es el protocolo del VAR, una auténtica vergüenza. Lo que me gusta de Fouto es que siempre tiene una respuesta para todo. Es como cuando vas a un examen y aunque no te sepas nada, tú lo contestas todo a ver si suena la flauta.
Yo contestaba todo. Y lo que no sabía me lo inventaba para no entregarlo en blanco nunca.
Y en cambio te defiende otro oyente. Dice: Fouto nunca ha sido santo de mi devoción. Pero hay que reconocer que el tío no cambia su criterio en función de intereses. Estuve pendiente después del gol de Mbappé porque pensé que iba a hablar de robo y, sin embargo, siempre trata de aplicar la norma y de explicarla. En este caso, estoy de acuerdo con él.
Y pues hay, muchas gracias.
Y hay un oyente que habla del tertulión de mañana miércoles en el partido.
A ver.
O sea, mañana miércoles tertulión.
Sí.
Pues nada, yo trabajo de noche, ya estoy pidiendo el día asuntos propios, aposta.
Sí, claro. Claro, claro, la gente que pida libre. Y insisto, esto que lo comenten en casas porque claro, mucha gente si no
como
se va...
Como la Super Bowl en Estados Unidos.
No se va a enterar. Oye, Fouto, tienes que ser más ordenado. Tienes que ser más ordenado. Porque vi cómo tienes el garaje de casa y no es normal que tengas las maletas por un lado, las cajas con las botas de fútbol por otro, los esquís por otro. De verdad, pero si estamos anunciando Simon Rack es precisamente para gente como tú.
Claro.
Hay manera de tener las cosas ordenadas en su sitio.
Ya, pero es que, Juanma,
además, da igual que pese lo que pese.
Siempre voy con prisa. Así.
No. Te cambia la vida.
Ay,
bueno. De verdad, Fouto. Gemma, ¿se lo puedes explicar tú, por favor?
Ay, qué decepción, ¿eh? Es el único fallo yo que le veo a mi Fouti, que no tenga las estanterías Simon Rack, las estanterías del Elefante, que ellos son la empresa líder en Europa, Fouti, en ordenación y bricolaje, que han sido pioneros, que han revolucionado el mundo de la ferretería con sus kits. Desde Zaragoza para todo el mundo. Ya te digo que son la empresa líder en Europa. Aquí todos en el partidazo conocemos ya las estanterías Simon Rack, que son las mejores. Por todo lo que duran, que son para toda la vida. Tú te compras una y te dura toda la vida. Por su resistencia, por su variedad, por su calidad. Hay otras que cortan, Juanma. Porque no son Simon Rack.
No,
las Simon Rack nunca van a cortar.
Esto no corta.
Menudo precio tienen. Son encima súper fáciles de montar, que han recibido premios incluso en Estados Unidos.
Hombre.
Por lo fáciles que son de montar.
El Oscar.
Bueno, la verdad es que hablamos siempre de las estanterías, pero es que en Simon Rack tienes bancos de trabajo, tienes unas taquillas y unos armarios increíbles. Hablaremos largo y tendido de sus huertos urbanos. Bueno, en fin, Fouti, ponte las pilas y pide ya Simon Rack, las estanterías del Elefante. Sí, Simon Rack.
Un elefante se balanceaba
Fouto
sobre un estante Simon Rack.
pero me veía que no se caía.
Que resistía. No, que no es que no se caigan, Fouto, es que resiste.
Yo me sé la canción genérica.
Claro, pero
hay que aprenderse esta.
O sea, es que estamos anunciando estanterías que no es que no se caigan, es que lo resisten todo, ¿no lo entiendes? Y duran toda la vida.
Nada, calla Alfonso 11, número 4, a nombre de Deportes Isaac Fouto.
Tú vete y pídela en tu ferretería, que es lo que tienes que hacer, o en tu gran almacén de bricolaje. Pide Simon Rack.
Que te cabe el bar ahí dentro, te cabe el bar, llévatelo
por ahí. Puedes poner la pantalla del bar ahí en la Simon Rack.
Llévate el bar.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver. Aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera, que estoy nadando, porque claro, tanta agua se sale.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Hablábamos de estornudos, tú decías que no estornudas tan fuerte, Herrera. Decía que exagerábamos. Bueno, pues tenemos la prueba. Bueno, luego valoráis vosotros el grado y el nivel del estornudo. Escuchemos aquel día en el que yo hablando...
¡Sí!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Bueno, pero uno estornuda con contundencia como lo hace todo en la vida.
Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio.
Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en O2online.es o en el 1551.
Tía, ¿has visto el post de estas?
A ver... Hashtag escapadita. Hashtag desconexión. Hashtag paseíto en globo. ¿Hola?
Han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Sigues con Vertidriver?
Sí, ya llevo 160 euros acumulados y voy a por los 180.
¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Me descargo Vertidriver y ya?
Te la descargas, te registras y empiezas a cumplir retos y así te van dando dinero. Con Vertidriver mejoras tu conducción, evitas multas y encima te pagan por ello.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
estar informado.
Doce de la noche y 4 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el Partidazo, Cadena COPE, con Tomás Guas, Miguel Rico, Elías Israel, Roberto Palomar, Luis García, Isaac Fouto, Arauz, leyendo los mensajes, y Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Tenemos buen menú mañana, lo voy a recordar. A las 7, Rayo Barça y Mallorca-Sevilla. A las 8, Betis-Valencia. Y a las 9:30, Real Madrid-Osasuna. Viene el Madrid de ganar el Clásico, pero ojo, el partido no es fácil para el Real Madrid, ni mucho menos porque Osasuna ha ganado todo lo que ha jugado fuera, ¿no?
Sí, es más rival que el Barça ahora.
¿Cómo?
Que Osasuna es más rival que el Barça ahora mismo.
Más peligroso,
eso
sí, señor.
La clasificación, ha ganado todo fuera de casa. Fuera de casa, no es ninguna provocación, lo digo con... Lo pienso de verdad.
Sí.
Sí, sí, yo lo comenté ayer.
No digo que partido. Sí, que lo pienses, no que yo piense como tú, ¿eh?
Muy complicado, ¿eh?
Acércate el micro de una forma más... No lo comas, pero ponlo en la dirección a la que vas a hablar, ¿vale? Es que no sé qué pasa con los micros ahora, que se...
Hablan... Que se comen.
No, son más, no sé, raros. Miguelito.
Peores.
No, pero son los mismos que había antes, pero no sé qué pasa. Que, Miguelito...
Se da importancia al partido, Juanma, por lo que te decía ayer, porque Osasuna fuera de casa está intratable, porque no quiere Ancelotti más tropiezos, como sucedió antes de la semana pasada en la convocatoria. No hay grandes novedades, se cae Valverde después de la lesión que sufrió en el Camp Nou, se va a perder los dos partidos de esta semana y probablemente el de la próxima ante el Shakhtar, y vuelve Jovic, que al menos va a tener plaza en el banquillo. Me encanta escuchar a Ancelotti, que ha dado esta tarde de rueda de prensa, que deja un montón de titulares, no solo deportivos, habla con claridad del sistema que va a utilizar, coloca a Hazard en la izquierda, si es un 4-3-3, como delantero, si es un 4-4-2. Por cierto, ha puesto fecha de vuelta a Bale. 7ª semana de baja del galés, esta, Juanma. La octava va a ser la que viene. Tampoco va a estar disponible para el partido ante el Shakhtar. Él quiere estar con su selección en el próximo parón, algo que quizás molesta en el club. Y vamos a ver si juega el Real Madrid-Rayo Vallecano del próximo 6 de noviembre. Ha entrado también Courtois en la convocatoria, después de superar ese susto en el Camp Nou. Se ha entrenado con normalidad y en principio la idea es que mañana defienda la portería, aunque va a haber rotaciones, no muchas. Yo creo que 2 o 3 jugadores a lo sumo.
¿Os ha sorprendido lo que ha dicho Ancelotti de Hazard? ¿Cómo ha tratado el asunto?
Lo ha clavado. A mí sí, además con la sencillez, con confianza y convicción de lo que estaba diciendo. Hoy el ídolo del Madrid y el jugador más en forma es Vinicius, y Vinicius decide, el entrenador, que juega él y no Hazard. Me ha parecido perfecto, una explicación impecable.
Yo creo que Ancelotti está empezando a ver que Hazard va a tener muy difícil jugar, entonces ya va avisando a todo el mundo, porque es que ahora mismo con Benzema, Benzema es indiscutible, con Vinicius de esa forma, lo último que va a querer Ancelotti es tocar a Vinicius, por lo tanto queda un sitio, y el sitio de Hazard en realidad es donde juega Vinicius, no en el otro lado. Entonces yo creo que él empieza a ver que Hazard va a jugar muy poco y quiere ir avisando.
Yo creo
en los partidos gordos muy poco, Guas, ya verás.
Sí, pero muy poco. En los partidos gordos, mañana es un partido gordo. O sea, mañana no sé lo que va a hacer Ancelotti.
Bueno,
si
para mí era el clásico el gordo, para mí.
Bueno, el clásico, por el nombre que tiene y por lo que tú quieras. Si el Madrid mañana palma, es, vamos, una cosa terrorífica, si no gana. Entonces a mí me parece que es un partido muy importante.
Hombre, terrorífica.
A ver, Guas, todos los partidos son 3 puntos, es verdad. No, pero el que quiere jugar Hazard es el del Barça, no el 2-1.
Bueno, hombre, yo también si fuera Hazard, pero me refiero que aquí hay partidos para todos. Es como lo de Bale. Yo no estoy de acuerdo. Lo que tiene que hacer es jugar con Gales. Tiene que jugar este chico en algún lado.
No, pero es que...
Claro, Ancelotti y no se refiere... es capaz de jugar 8 partidos seguidos entre club y selección. Ancelotti... admitiendo y a cabo que se va del Madrid el 30 de junio.
No se ha referido a un partido concreto. Ha explicado su situación en el equipo. Y su situación en el equipo...
Que un día entrará.
Da a entender que el otro día hubiera podido jugar si él hubiera querido elegirlo, pero que hay otros que están mejores que él y que, por lo tanto, su desgracia, como bien ha explicado, es que tiene un entrenador que no lo pone, pero está para jugar.
Al estilo de Ancelotti, para mí le ha dado un toque. Sí. Para mí es un toque a Hazard con esa diplomacia que tiene Ancelotti, que él se autoproclama muchas veces un agricultor, yo solo soy un hombre del campo, pues pues le ha dado un palo. Le ha dicho que tiene que espabilar porque hay otros por
tampoco
delante.
Es un palo, claro. Robert. Yo creo que es exigencia. Si quieres, bueno, ser importante, sí, en este equipo, te, bueno, lo tienes que ganar.
Sí,
no,
pero
es
un palito.
Palo,
pero
no.
Todos sabemos que Hazard es el fichaje más caro en la historia del Real Madrid, que le ha adelantado un chaval que también ha sido muy caro, pero no deja de ser, entre comillas, una especie de aprendiz que está aprendiendo muy rápido, que hay jerarquías en los equipos y que le ha dejado muy claro que el entrenador hoy prefiere al otro.
Ha dicho tiene que aguantar. Ancelotti en referencia a Hazard, o sea, tiene que aguantar, claro. Está diciendo lo que tiene que hacer y
se
luego
podía haber sacado
le ha dado un
la pregunta de otra manera sin
no,
nombrar
no.
casi
ha sido muy duro y muy contundente lo deportivo y luego ha dicho que está convencido que esta temporada se va a ver la mejor versión de Hazard y lo ha dejado muy claro, si su sistema es un 4-3-3 y él ha dicho que juega por la izquierda en ese sistema, pues ahí juega Vinicius, o sea, claro, que
la temporada del Madrid empieza con unas expectativas de si por fin va a venir el Hazard del Chelsea. El bajonazo para algunos de que no viene Mbappé, que era una cosa que podía pasar o no, y de pronto hay tres tíos que son indiscutibles, que es Rodrigo, Benzema y Vinicius. Sí. Entonces, hijo mío, tú eres Hazard, el otro no. es Bale y el otro es Utilla, pero es que
y
esos
además,
tres tíos...
Sí, pero los dos primeros partidos de Liga, Tomás, son Bale y Hazard los titulares.
Bien, pues me parece, o sea, muy bien, hasta que se dio cuenta que la cagaba.
No, uh-huh. Y que al madridismo, claro, ya, al madridismo ya le da igual Hazard, ¿eh? O sea, al madridismo lo que quiere es que siga creciendo Vinicius y no me lo toquéis. O sea, Vinicius no se toca. Y al madridismo ya...
¿Cómo
hasta,
lo vas a
hasta, tocar? Hasta hace nada el madridismo pensaba, joder, a ver si vuelve el Hazard del Chelsea.
No,
al
no,
madridismo
no.
ya le da igual.
No, no,
no. Entonces, ojalá, no, no, en eso estoy de acuerdo. Ojalá volviera.
Yo no estoy de acuerdo porque creo que cuando hay que estar bien es en marzo y seguramente ahora
ojalá,
hay que cuidar gasolina de Vinicius
nunca,
para
nunca
que en marzo esté debidamente.
Sí, Vinicius sí, pero Hazard nunca ha estado bien en marzo.
Bueno, pues igual tienes que cuidarle para que esté bien. Luego hay jugadores que necesitan...
Pero si ya no le pueden cuidar más, Elías. Claro, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer?
La temporada es larga, sí, pero lo que vivimos ahora está claro.
Es una jornada, es una semana de tres partidos. Pues seguramente se da bueno para Vinicius si no lo juega todo físicamente.
Sí, claro.
Van 12 partidos de temporada, Hazard ha sido titular en 5.
Y está 100% para ser titular.
Sí, sí, ahora sí. Ya viajó al Camp Nou, ni un minuto, calentó y está bien. Yo creo que mañana sí va a tener minutos, pero no va a ser titular.
Ahora es duro, ¿eh? Es duro ser Hazard con lo que costó y con lo que era y saber que contra el Barça no vas a jugar, contra el Chelsea, pongamos, o contra el City, no vas a jugar y contra los
que te han pasado.
Creo que eres suplente, que te han dicho que eres suplente.
Sí, sí, se lo han dicho.
Pero ¿y qué hace el entrenador, querido?
No, no.
Es que estáis de viudas de Hazard.
No.
Pero ¿qué va a hacer? No, pero ¿qué va a hacer el entrenador del Madrid?
Poner a Vinicius.
Coño, claro, porque ¿qué tiene que hacer?
Todo lo contrario.
Y ojalá ese chico cuando vuelva se salga y sea un drama que juegue lo juegue Vinicius. Pero hoy por hoy es como Vinicius Hazard es Vinicius Tomaguas. Hoy en día. Bueno, pues veremos a ver qué pasa en dos meses, yo qué sé.
Oye, en serio, Osasuna es un equipo...
Moncayola y CIA, magnífico.
Pero muy, muy...
Es un equipazo.
Muy duro, ¿eh? Muy duro.
Es un equipazo. Que un sabe entrenador. Muy bien a lo que juega. Tuvo
es que
mucho
soy tan
mérito.
De Iago Barrasate que...
Hombre, yo.
Y tuvo el año pasado mucho mérito Braulio no echarle. Cuando Yagoba estaba mal el equipo y le aguantó, y este año tiene unos resultados espectaculares. Para mí es el equipo revelación de la temporada, sin lugar a dudas.
Y que eso que ha hecho el Madrid muy bien fuera de casa, estos dos partidos, de esperar y tal, a lo mejor no lo puede hacer contra Osasuna. A lo mejor es Osasuna el que te espera y tienes que cambiar, y el Bernabéu y el atasco, y en fin.
Sí,
no,
pero
no
te espera,
fácil, ¿eh?
Pero este te espera y sale, ¿eh?
No, Osasuna asciende muy arriba, ¿eh?
Sí, son partidos abiertos, ¿eh? Los
este
Osasuna,
sale, ¿eh?
Sí, sí. Yo creo que no hay ningún 0-0. No, no,
ha recibido tantos goles como los colistas. Sí. Osasuna, como los cuatro de abajo, lleva los mismos goles en contra. Lo que pasa es que ha marcado más y por eso está peleando, está con los mismos puntos que Atlético Madrid y que Betis, ¿eh?
Sí, sí. ¿Cuánta gente puede entrar mañana en el
50.000. Al final el aforo del Bernabéu esta temporada va a ser 50.000. Hay que tener en cuenta que hay gradas que no están habilitadas. Luego también hay que cumplir con los protocolos de seguridad. Se les ha ofrecido a los abonados del Real Madrid la posibilidad de renovar su abono. Algunos lo han hecho. Y los que no tienen esa opción todavía para la próxima temporada. Y vamos a ver cuál empieza a ser más o menos la asistencia de aficionados al Bernabéu. Hay que tener en cuenta, Juanma, que las próximas dos semanas el Madrid juega 4 partidos y 3 en el Bernabéu. La próxima semana se recibirá al Shakhtar y al Rayo.
Todo con las obras que hay en el...
Sí, eso no para. Bernabéu. Aparte ahora casi lleva el Madrid un mes sin jugar en su estadio con la suspensión o el aplazamiento del Real Madrid Athletic. Déjame contarte también que hay algo de mosqueo en el club, o bastante mosqueo, porque Osasuna jugó el viernes y el Madrid ha jugado el domingo. El clásico fue el domingo y ha habido mucho menos descanso para el Madrid y eso también no ha gustado.
Porque el partido de Osasuna fue el partido en abierto y por eso va viernes. Bueno, y no se podía poner el lunes porque hay jornada entre semana.
Hombre, si
casualmente.
Si llega a jugar el lunes, claro,
Por eso el partido en abierto de Osasuna iba el viernes, claro.
¿Cómo que no se podía jugar el lunes? El lunes hubo un partido, Getafe-Celta.
Sí, pero un partido de no en abierto. El partido del Celta fue de pago.
Ah, vale, vale. ¿Y qué más es en abierto para el horario? A mí es que... Claro, sí,
claro, porque vamos a ver, si tú el partido de primera en abierto, si tienes dos franjas y es viernes o lunes, lo pones viernes, porque si pones lunes y hay jornada entre semana, te imposibilita más poner horarios entre semana. Ya. Porque sí, eso ya tiene que ir al jueves.
Sí, pero es normal que si el Madrid viene a jugar contra el Shakhtar y contra el Barça, dos partidos de exigencia, uno por la clasificación en Champions y otro porque es el clásico,
es cómico,
y descansas dos días menos que un equipo que no juega competición europea, mira, pues es normal que...
Y está comprobado ya 100% que descansar dos horas menos es cuestión de...
Dos días, bueno, son dos días.
Está comprobado, ¿no?
Está comprobado.
Hombre, yo te digo,
vamos, no hace falta que me lo diga el CTA. Eso no me hace falta. No sé si es acción o reacción, pero es muy sencillo.
Escucha, de hecho, nosotros tenemos dos días de descanso en la radio que creo que a mí cuando los tengo me vienen bien, de verdad.
Sí, pues hay entrenadores que no le viene bien eso y que ¿no? quieren jugar al día siguiente para resarcirse de...
Pues fíjate, este es Ancelotti hablando del calendario, más que de esto del calendario de liga, de cómo están los calendarios de cargados con selecciones, competiciones europeas, supercopas, pa. Ancelotti.
Por lo que dicen que hay demasiados partidos ahora, que el calendario tienen que arreglarlo. Yo no soy la persona más indicada para arreglarlo, pero la UEFA y la FIFA tengo que arreglar esto, porque si no, los jugadores se cansan. Cuando, si se cansan los jugadores, no hay partido. Si se cansa el entrenador, no pasa nada, lo cambia, pero si se cansa un jugador, no hay partido.
Está fenómeno este hoy.
Sí.
Pues el calendario es un desastre. Y digámoslo cada día que es un desastre. Ya está. Y no, pues no lo arreglarán. No lo arreglarán porque entonces están por el negocio. Que
pero siempre que han arreglado algo es para poner más partidos.
Para ponerlo a peor, efectivamente. Pues ya está. Pero tiene razón Ancelotti, hombre.
Sí, pero
se está y en una jornada de liga, perdóname, una jornada de liga que se juega en cuatro días. Es cómico lo que hace, si le toca al Madrid o le toca al Dinamo de Kiev.
Yo creo que
es
no lo van
cómico
a arreglar, ¿eh? Se está quejando todo el mundo. Lopetegui también se quejaba el otro
día.
Se queja todo el mundo, yo creo que no. Si es que al final lo que quieren es más partidos. Siempre quieren más partidos. Quieren más partidos, más dinero.
Porque ellos no juegan, chato. No juega ninguno.
Claro,
dice Ferir, pero y
les da igual, les da igual.
Pues ya estamos.
Saben que los jugadores al final también quieren cobrar y por lo tanto van a poner partidos. Bien,
el Madrid repite otra vez el sábado a las 2 de la tarde y va a acabar mañana pues a las 12 de la noche.
¿Es normal eso?
Es el ritmo en el que estamos metidos. Normal. Yo creo que no es sano.
Sábado 2 de la tarde contra
Martínez Valero contra Leche.
Entonces, ¿la solución que jueguen todos a la misma vez o cómo? Claro, es que, esa desigualdad siempre va a haber una jornada a favor del Madrid y otra en contra.
Sí, te estoy diciendo. Claro, es que el ritmo en el que
habrá alguna jornada en el que el Real Madrid juegue con un equipo que ha descansado menos.
Seguro.
Claro, es que esto
y ahí no se quejarán. Sí,
Fouto, es un problema mundial, querido. Es un problema mundial. Sobra el 30%
del Madrid.
Eso es. Partidos absurdos.
Pero eso es otra cosa. Es un problema de calendario, que es lo que está hablando Ancelotti.
Pues lo que te estoy diciendo yo.
Hace más partido, eso está claro.
Yo creo que haces balance al final y saldrán todos más o menos. Seguramente es así. Pero te quiero decir que estamos metidos en un ritmo que a mí me parece que no es sano para el fútbol en general, es que no lo veo bien.
Es claro y
evidentemente.
Por cierto, lo que os he dicho, Osasuna iba en abierto y porque debía jugar sí o sí en miércoles, porque luego debe jugar el sábado contra el Sevilla y el Sevilla juega el martes la Champions. Es que todo va entrelazado. O sea, no hay nada que se haga para fastidiar. O sea, en serio, de verdad. Otra cosa.
Es
que fastidia.
El jeroglífico es complicado, ¿eh? O sea,
muy difícil.
Hay que encajar todas las piezas y no es sencillo. Claro, equipos de la zona baja,
que juegan
contra equipos de Champions, equipos que solo se pueden dar, que se dan en abierto, hay otros que no se dan en abierto.
Claro, que no se pueden elegir en abierto, operadores quieren su Movistar partidazo a la hora del prime time, que es a las 9 de la noche, luego tiene que haber otro a las 4 para el otro mercado.
Para los chinos.
Y para vender la liga también fuera, que la liga también hay que
vender. Dinero.
Si desde aquí, desde el sofá, se ve todo de maravilla.
Vender, que es lo que interesa, vender. Sí. Y que jueguen como puedan. Pedri, por ejemplo. Dile a Pedri si le gusta el calendario.
Pedri,
más que no hablemos solo del Madrid.
Un tío que ha jugado a la Eurocopa y ha jugado a los Juegos Olímpicos.
Claro, pues estupendo.
Eso es una locura.
El calendario es magnífico. El calendario es estupendo.
Bueno,
para niños de 18 años y gente de 40.
Un tema de cada noche ya, el del calendario.
Es una vergüenza.
Lo que no sabía yo, Miguelito, es que había habido algunas críticas al juego del Madrid en el Clásico. Había gente que estaba insatisfecha con cómo había jugado el Madrid. Y ha hablado hoy Ancelotti de esto de las críticas.
Lo entiendo porque en el fútbol todos puedan opinar. He dicho después del partido, no hemos jugado un partido espectacular, pero hemos jugado un partido inteligente, que significa que hemos defendido bien y que hemos intentado hacer un juego de ataque rápido, porque era lo que habíamos pedido.
Vamos, que lo reconoce, que el plan era ese, defender bien, esperar al Barça y matarle a la contra.
Lo que pasó, bien,
es que ya se dijo por aquí que no fue un gran clásico, ¿no? A mí no me gustaron especialmente ninguno de los dos.
Hombre, el partido que ha habido hoy en Cornellá, mil veces mejor partido que
el Madrid fue mediocre.
La Cerámica ya, no te imaginas.
El Rayo Betis.
Sí, el Rayo Betis.
Y el otro día el 5-3. El Madrid fue mediocre en el clásico y el Barça un desastre.
Pues sí.
¿El Madrid fue mediocre y el Barça un desastre?
No, yo creo que no.
No le daría al Madrid...
De mediocre nada, que compitió bien.
El grado de mediocridad.
Lo único que yo he escuchado, se le ha criticado, no estoy muy de acuerdo, pero que el Madrid era un Barça para hacer sangre y no fue a hacer sangre.
Por eso, el partido del Madrid fue ramplón.
Y eso es lo
que se critica. Un Madrid...
¿Pero cómo que ramplón?
Para mí ramplón. Un Madrid medio bueno...
Para mí conformista.
Pues es un Madrid medio bueno, destroza ese Barça, que este Barça es indigno ahora mismo.
Sí, es verdad que le pudo faltar colmillo al Madrid para hacer
sí,
más faltó. Daño.
Yo sé que,
a no encajar, se jugó empatar
el partido. No voy a decir ganar porque el Barça no jugó para ganar, pero hubo momentos que el Madrid se jugó, pero claramente...
Sí, con cero, se estuvo con 0-1 hasta el 80 y
sí,
mucho.
Sí, ese gol, el 2-1, el 0-2 en ese momento, sí. Que hacía la diferencia ya porque los otros, el Barça iba desesperado.
Exacto.
Y ya deja huecos y, bueno, da lo mismo perder 0-1 que 0-2.
Bueno, el Barça desesperado y Eric García relajado. Iba hasta así.
Bueno,
cada uno como iba.
Sí, bueno.
Sí, pero además, o sea, que el partido del Madrid no fue bueno, de verdad, en absoluto. Lo que pasa es que Álava marca un golazo y Serginho Dest la manda a las nubes, pero el partido de verdad que fue bastante más igualado de lo que
yo creo, siendo difícil el de Álava y fácil el de Dest.
Exacto, exacto.
Pero, querido, es un partido que solo lo podía ganar el Madrid.
Sí, no, si el Barça es un desastre, sí.
Pues yo comprendo que no. Tú ves el partido como vino el partido. Oiga, pues lo que hemos dicho, que el Barça tuvo la decencia de estar ahí por el cico como pudo. Pero, joder, es que no. Tú ves el partido, solo pueden ganar los de blanco. Que le faltó colmillo, dejó de faltar colmillo, por lo que tú quieras.
Colmillo y brillo.
Pero bueno, joder, pero escúchame, el partido dominado y solo podía haber ganado. Para mí,
Tomás, que a nadie de Madrid se le pasó por la cabeza, vamos a meterles cuatro. No, fueron a no encajar, no encajaron.
Hay 13 Copas de Europa.
Hasta muy tarde y, bueno, un partido se
yo pensé que, yo estaba en el campo y pensé que el Madrid sí iba a oler la sangre, ¿eh? Cuando llegó el primero de Alaba, dije, uff, al Barça le puede caer un carro, Y me sorprendió que no...
Que eso, pero Juanma, eso es lo que hace el Bayern de Múnich, lo que hace el Liverpool, lo que hacen otros equipos. El Real Madrid ahora mismo no está en eso, lo ha dicho Ancelotti. Hemos hecho un partido inteligente, yo creo que conocen sus limitaciones, saben que no es un equipo ahora mismo excelso y van asegurando resultados.
Pero sí le hubiera dado, si acelera para haber hecho más sangre.
Yo creo que
tiene,
sí.
Igual
yo
no tiene la confianza.
No se lo plantearon.
Igual no tienen la confianza.
Bueno, puede ser. Lo que yo... pienso del partido y lo comenté, lo mismo que el digo ahora que el domingo por la noche, es que una de las mejores versiones del Barça, y ya hay que conformarse con poco, como fuera del clásico, no le alcanzó ni para empatar a un Madrid solo discreto.
Total.
Miguelito, ¿algo más del partido?
Pues me dice Alberto Sanz que en Osasuna no están Andane ni Budimir ni Cote, vuelve Moncayola y que pita Soto Grado, y en el VAR va a estar Cuadra Fernández.
¿Es bueno Cuadra Fernández? ¿O qué?
No,
porque dices muy bien.
Que muy bien.
Vale.
Información muy completa.
Pues, muy completa, claro, es una ficha del partido.
Que no es opinión.
No
es
molesta, ¿no?
No, además ha quedado muy bien. Sí, menos los dos Osasuna, te ha sobrado el resto.
¿Por qué?
No, hombre, no.
Ah, vale. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz.
Las plantillas las componen más de 20 jugadores. Si se cansan, pues que entren los no cansados. El madridista ya no espera nada de Hazard ni de Bale, son demasiadas decepciones seguidas. Pero ¿cómo no va a ser duro Osasuna, Juanma, si tiene un entrenador que cuando hay un terremoto ni se inmuta?
Es verdad.
Espero.
Le llamamos y dice, sí, estaba lavándome los dientes aquí y se movió un poco esto.
Espero que si el Madrid gana fácil y sin problemas, no vengáis mañana diciendo que Osasuna no es nadie. Hoy os parece bastante mejor que el Liverpool. Tertulión un miércoles sin haber jugado ni el actual campeón de liga ni el líder de la temporada activa, y no por aplazamiento. Eso no merece llamarse tertulión, es lo de siempre, Madrid-Barça y nada más. Me parece muy bien que mañana haya tertulión, pero queremos también vaya fiesta o que metáis al grupo risa entre los tertulianos. Juanma, y dice un oyente, según la norma que dice Fouto, el gol de Mijatovic en la séptima, que tanto se quejan los culés y atléticos, es legal porque el jugador de la Juve hace intención de jugar la pelota.
Con la aplicación actual del reglamento, el gol es fuera de juego de Mijatovic. Lo que pasa es que dice las malas lenguas que hay una imagen que no se ve, que hay un defensa que lo rompe, que esa imagen no se ve.
Pesoco, querido.
Ese gol es fuera de juego.
¿Podría quitárselo con carácter retroactivo?
Hombre, vamos.
Ese gol es un gol legal, que yo estaba en el campo, encima de la jugada está Pesoto, que se queda. Si queréis quitar a Pesoto del campo y decir que la Juventus jugó con 10, también me vale.
Eso es otra cosa.
Pues ya está, pues ese es el que la habilita.
Pero esa imagen no se ve.
Bueno, pues joder, que la imagen.
Y la imagen, solo que se ve, es que es la misma que hoy. O sea,
pues gol, no, le has tocado a Guas un tema que no.
No, coño, pues si es que estaba encima.
Ya solo falta que le quites la séptima. 30
años
oyendo,
30 años oyendo lo mismo cuando hay un tío que rompe el fuera de juego. Entonces podemos decir que a las 3 de la tarde es de noche.
Arauz. Bueno, hay en países que es de noche.
Vamos a escuchar a otro oyente hablando sobre la polémica arbitral.
Fouto, en el arte de explicar lo que nadie entiende, acción es cuando los árbitros aciertan y reacción es cuando los árbitros no se equivocan. Y así sigue la vida.
No hay más mensajes.
Bueno, 12 y 25, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Mensaje importante de Gemma Santos y Berti. Gemma.
Súper importante, Juanma. Sí, más que nada porque vamos a compartir con todos nuestros oyentes el súper regalo que tienen en Berti.es. Súper precio en el seguro de coche. Ahora, tu seguro de coche en Berti desde tan solo 180 euros al año. Sí, has escuchado bien. Tu seguro de coche desde tan solo 180 euros. Y además en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras, incluso mes a mes. Y como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día con un simple clic, sin necesidad de ir a ningún sitio, sin tener que hacer desplazamientos innecesarios ni llamadas eternas. Todo es muy sencillo con ellos. Compruébalo tú mismo entrando ya en Berti.es.
Quiero agradecer, llegado a este punto, las numerosas muestras de cariño y de apoyo por la tarta de ayer en Masterchef, la babarúa de café. Joder. Y los titulares tan cariñosos con los que me he encontrado hoy de todos los compañeros de los medios de comunicación, que han entendido la dificultad del postre y que han hablado de un postre que, bueno, pues que no cumplía con las expectativas.
Oye, más difícil es pitar y tú criticas a los árbitros. Pero,
chaval, vaya titulares, o sea, es que vamos.
Bueno, pero acepta las críticas.
Acepta las críticas.
No, si las acepto.
No las estás aceptando.
¿Cómo que no? Digo no. Que, joder, de verdad te
lo
digo.
Yo pensaba que era un fake, ¿eh?
La
foto, o sea, en sí, pensaba que estaba trucada.
¿Qué es lo peor que te han dicho?
No lo sé. Ha sido muchas cosas, ¿eh? Hoy ha sido un día duro con el tema de la tarta esta.
Pienso una cosa. Yo no la he probado, ¿eh? Pero la imagen era para hacer un titular, al menos.
Yo primero creía que era un carpaccio de gambas, la verdad.
Joder, gambas, carpaccio de gambas, no fastidies.
Tenía
color chocolate.
Lo que sí que no estoy de acuerdo es
la primera imagen.
Color café.
Pues el plato más feo de la historia de Masterchef. No,
lo sabía más feo.
Sí, hombre.
El de Forqué, el de Verónica Forqué de ayer, ojo también, ¿eh?
Pero estaba bueno, al menos.
¿El mío?
Sí.
El mío estaba bueno por una razón muy sencilla, porque tú haces la tarta con los mismos ingredientes. Si la tarta se cae, sigue sabiendo igual que si no está.
Claro.
Entonces, o sea, que si está tiesa,
para arriba. Como unos huevos.
No, es que no es igual.
Bueno, más
hombre, si se derrite y está tiesa, no te sabe igual.
No te sabe igual, pero que no te sabe mal.
No, porque
la tarta
no
lleva café, chocolate, azúcar, crumble, llevaba todo, bizcocho.
Claro que esa mezcla.
Claro, la mezcla tiene que saber bien. El problema es que no supe darle forma a esa mezcla.
Entonces tengo una pregunta, yo quiero decir. Si tú pones los ingredientes que tú has puesto.
Sí.
Y va a estar bueno sí o sí, ¿cuál es tu mérito exactamente?
Hombre.
Vamos a ver, tú me dices...
Que se tenga de pie, que tenga un aspecto bonito y que sea
claro,
algo...
Y eso es lo que no conseguiste, por eso te pregunto, ¿cuál es tu mérito?
¿Mi mérito?
¿El tuyo?
No, ayer no tuve ningún mérito, claro.
¿Qué
mérito voy a tener? El mérito es estar vivo hoy, que me quiere fusionar a la gente con la tarta.
Vale.
Claro, es que vamos, voy por la calle, vaya tarta, joder, vaya tarta, vaya tarta.
Además es que las tartas y los postres es lo más fácil, o sea, lo más fácil de todo.
Mira, se nota, mira, te voy a decir una cosa, porque crees que sabes de todo y tienes un problema.
Venga.
Mira, en Masterchef nos lo dicen el primer día. La mayor dificultad del programa, con mucha diferencia, pero con muchísima diferencia, es la repostería. La mayor dificultad. ¿Cómo que por favor?
Por favor.
Pero tú has cocinado alguna vez.
Pero vamos, ¿cómo que cocino? Todos los días, Juanma.
¿Tú qué cocinas?
Un postre. Lo más complicado es hacer un plato de lenteja. Un postre que te lo van indicando. Punto por punto.
¿Quieres hacer la tarta que intenté yo ayer?
Sí.
¿La quieres hacer
aquí en directo?
No,
venga,
la vas a hacer tú.
Al bar, Televisa. Venga.
No, mañana vas a hacer tú la tarta. Te voy a traer la tarjeta.
Con Thermomix.
¿Cómo Cotter Momis? ¿Pero tú eres tonto? ¿Qué te crees? ¿Que trabajamos Cotter Momis en Masterchef? Pero bueno, este hombre, de verdad, no das para más. No das para más. ¿Cómo vamos a trabajar Cotter Momis?
Yo te hago esa tarta y no se me cae.
¿Pero qué dices?
Trae mañana los ingredientes. Ya verás.
Te traigo. No quieres ni la receta.
No, no, hombre, la receta y los ingredientes, y yo te la hago aquí, a mí no se me va a caer, ya verás. O sea, vamos, un postre lo más fácil de todo. O sea,
¿cuál es tu postre?
El primero o el estrella, segundo, vale, pero un postre, madre mía, es más fácil.
Fouto,
que...
¿cuál es el postre que tú bordas?
Pues la tarta de tres chocolates, la... Pues, ¿qué
complicado? A ver, dime otro.
El mousse de chocolate, las babas de camello, muchísimos postres, yo te puedo hacer 200.000 postres.
Con la Thermomix.
200.000, sí.
Pero perdona, perdón, que yo no lo he escuchado nunca. ¿Babas de camello qué es?
Babas de camello es el tofe, la leche condensada quemada. La tienes que hacer con huevo y tal, y parece como una baba de camello. Es un postre portugués. No, de verdad, o sea, no, los postres no lo es lo más fácil de hacer, lo más fácil.
De verdad.
Un primero, un segundo, tal, pero los postres, vamos.
Estás muy equivocado y me gustaría que fueras a intentar replicar la tarta. Es que aquí no tenemos horno para...
A ver, que llame un chef.
Pero, no, es que de verdad, estoy flipando con lo que estás diciendo.
No, en serio te lo digo, Juanma. Estoy muy ofendido con la foto.
Bueno, pues...
Pero me gustan sus platos, ¿eh? A ver, un primero, un segundo es difícil. Dice un primero, un segundo. No sabe ni un plato.
A mí me dice, haz un cocido. No tengo ni idea, o sea, me parece complicadísimo. Pero esto, un postre, vamos.
¿Pero cómo que un postre?
Sota, caballo y rey.
Que es una tarta de varios pisos con diferentes elaboraciones, con un remate que tiene que dar estético, con papel de oro, con una galleta. ¿Pero tú qué te quieres?
Acción-reacción.
¿Acción-reacción? Bueno, lo peor que me ha pasado hoy, fíjate, los titulares una bendición al lado de lo que me ha pasado con Fouto ahora. Las 12:30, 11:30, me voy, no sigo el programa. Adiós, hasta luego.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti, Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si te gusta la pizza tanto como a nuestros tecnoprecios, te gustará el exclusivo Hornoteca Maestro Pizza.
Con él podrás cocinar auténticas pizzas de trattoria en casa.
Tus pizzas listas y perfectas en solo 3 minutos.
Y 10 pizzas en 30.
Así de fácil.
¿A qué esperas? Descubre el Hornoteca Maestro Pizza en tienda web y app del Corte Inglés.
Y conviértete en una auténtica leyenda de la pizza.
Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción y, cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y además, hoy envíos gratis en Península y Baleares.
Zooplus.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y app.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aceleras 2000 latidos. 12:34, hora menos en Canarias. Cierro el tema, Fouto, que no quiero tal, pero mira, me están escribiendo ya algunos cocineros. Pedro Mario, restaurante
El Ermitaño.
Qué
rico.
Benavente, espectacular restaurante. El Ermitaño en Benavente.
Le conozco.
Dice, os estoy oyendo, tienes toda la razón. La repostería es lo más complicado que hay en cocina. Es muy técnica. Si fallas, no hay rectificación. Un abrazo, crack.
Tienes razón, pero yo te digo una cosa. Vale. Es que yo tengo un don para la repostería.
Sí.
Para todo.
Bueno,
para
la
todo.
Verdad es que...
¿En serio?
No, se te ve. Yo cuando... Eres una persona muy dulce, una persona que da gusto. Sí, da gusto contigo. Bueno, aquí estamos en el partidazo. Mañana, ojo, 7:00 p.m, a ese Rayo Vallecano-Barcelona. Partido también peligroso para el Barça, ¿eh?
No lo creo.
Muy peligroso para el Barça. Está Elena Condis preparada. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Con las bajas que dejó el Clásico... Aunque la verdad es que, por ejemplo, en el caso de De Jong no es que se le vaya a echar mucho de menos, porque estaba en un momento que, vamos, telita.
Sí, ya jugó forzando con problemas y se confirmó su lesión ayer. Estará fuera de este partido también Pedri, Araujo, Braithwaite y pendientes de Ansu Fati porque peligra su presencia en Vallecas. De hecho, se va a decidir mañana mismo, antes de viajar, si va con la expedición o se queda finalmente en Barcelona. Hoy ha salido a entrenar con sus compañeros, pero sigue con molestias en la rodilla derecha, la no operada, y es seria duda de cara a mañana. Tampoco veremos todavía a Dembélé, se confirma lo que ya contamos, de fuentes de su entorno, no ha recibido la alta médica, ni tampoco, me decían, la tendrá el sábado para jugar contra el Alavés.
¿Cómo ha estado Koeman en el día de hoy?
Pues ha sido una rueda de prensa de ambiente muy distendido. Yo lo he visto muy relajado y no debe ser fácil porque se ha convertido en el saco de todos los golpes. No se quita de encima la etiqueta de técnico provisional. En cada comparecencia tiene que responder preguntas sobre su futuro y podríamos decir que ya se lo toma con filosofía y trata de sacar el lado positivo de todo. Él insiste en que están mejorando las cosas. De hecho, ha vuelto a decir que vio un buen partido del Barça en el Clásico, que disfruta con sus jugadores, que disfruta con el ambiente en el campo, el otro día con un estadio prácticamente lleno, y que quiere seguir disfrutando, ya sea un año, 8 años, ha dicho, yo creo que es muy optimista, o 3 meses, y que si algún día pierde esas ganas e ilusión, Koeman tiene claro dónde le encontraremos y quién sabe si será con Gareth Bale. Escucha.
Yo quiero disfrutar y quiero estar en un sitio donde creo tengo que estar. Si son 8 años más, disfruto 8 años más. Si son 1 año, si son 3 meses, bueno, no hay ningún problema. Y si llega un día que no estoy disfrutando de esto, me voy tranquilo y voy a jugar 5 días por semana golf. Es también un deporte muy bonito, pero todavía quiero seguir este camino, pero creo que hay futuro en este club.
Pues eso, que si veo que me va muy mal, me voy al golf y a vivir la vida. Una forma de decir, tengo la vida resuelta, ¿no? Y la luz pagada.
Exacto.
Sí, dinero no le va a faltar, desde luego.
Sí, sí, sí.
No, pero yo no creo que lo haya dicho, en plan, soy un desahogado y si
no... No, quiero decir eso, pero que... Que no está agobiado, que no es un entrenador que esté con la sensación de que tiene que comerse el mundo y aspirar absolutamente a todo, como entrenador.
Es un entrenador que quiere quedarse, él quiere quedarse.
Es una persona que mueve a compasión. A mí me mueve a compasión.
Ha hablado
de que conoce perfectamente el oficio de entrenador y que los resultados, por encima de cualquier respaldo, son los que van a primar. Y que se trata, este hombre, como sabéis, poco antes de venir tuvo como un aviso en el corazón.
Sí, sí.
Y yo creo que se toma la vida de otra manera, y si llega el día que tiene que dejar de entrenar aquí o donde sea, pues tratará de disfrutar todos los días de su vida, cosa que, francamente, hasta casi le envidio.
Yo lo que digo...
Pero Miguel, no le envidio en la posición que está desde el primer día, eso sí.
Pero yo te digo que mañana, por ejemplo, el trayecto a Vallecas tiene que ser un tormento. Este señor mueva con pasión. Otra vez enfrentarte con lo mismo, otra vez esta historia, que sabes que como acabe empatando va a haber un lío de tremendo. Si no gana es tal, y si gana es capaz de decir que ha perdido la posesión, porque estamos rodeados de gilis por todos lados. Es tremendo. Sí. El papel de este señor, a mí, la verdad es que me oye, ¿cómo te digo que me duele? Tampoco sería la expresión, ¿no? Pero que me lleva a decir, joder, pobre tío, ¿no?
Es de tensión permanente, como dice Wasp. Sí, sí.
Es una cosa terrible. Él sabe cada día de su vida, porque que además si gana en Vallecas, le van a decir, pues lo normal es ganar al Rayo, siguiente.
Koeman
y otro.
Está sentenciado y él lo sabe. O sea, si es que al final...
Es terrible.
¿Qué tiene que hacer Koeman para ser el entrenador del proyecto de Laporta? No hay nada que hacer.
Un milagro.
Lo que está sufriendo, ¿qué?
Hay un momento en la rueda de prensa que él dice TikTok, cuando estaba, sí. Cuando estaba explicando el incidente del otro día, porque ha salido mucho que son chavales que luego lo que quieren es colgar esos vídeos en TikTok, fotos en TikTok, y claro, damos por supuesto que todos los oyentes saben de lo que les estamos hablando. Y yo creo que hay un porcentaje muy elevado que no tienen ni idea, y casi hacen bien, de lo que es esto del TikTok.
Yo.
¿Tú no sabes lo que es TikTok?
No, sé que son vídeos cortos y generalmente con música, bailando y tal, pero no entra en mi vida en TikTok ni conozco.
Ni en la mía.
Bueno, pues yo Angelito, si vas a la rotonda, a la Ciudad Deportiva del Barça, cuando salen los jugadores, o vas a la salida del Camp Nou, en un minuto... Te garantizo que vas a saber qué es TikTok. Que, por cierto, Koeman, entre el tiki-taka y el tic-tac-tic-tac, que he empezado a decir hoy en sala de prensa, ha arrancado
Mira, Borja González es el CEO de Synthesis, es nuestro analista particular de redes sociales. Hola, Borja.
Hola, buenas noches.
¿Qué es TikTok? ¿Cómo funciona?
Bueno, TikTok es una red social como otra cualquiera, donde lo que, digamos, se hace es compartir contenidos, como todos conocemos. Digamos que sí que tiene una, digamos, algo distinto, que es que está muy enfocada al vídeo corto, y son vídeos generalmente que son selfies, donde uno se graba a uno mismo, de un minuto, y donde sí tienes como muchas, vamos a decir, funcionalidades que puedes añadir, editar y vamos a decir, sí, tunear esos vídeos, ¿no? Lo que pasa es que tiene, digamos, un formato distinto y que sí que está consiguiendo mucho generar ese... vamos a decir, esa adicción de los jóvenes, por decirlo así.
Los usuarios son mucho más jóvenes que los usuarios de Twitter y de Instagram.
Sí, es la comunidad más joven. Y bueno, tiene digamos que esta red tiene otras particularidades. Yo creo que han dado en el clavo en dos cosas. Sobre todo en que han entendido que algo que es una realidad desde hace mucho tiempo, que cualquiera de nosotros como usuarios somos un posible soporte publicitario. Y creo que han facilitado mucho esa relación entre usuarios y marcas, y han entendido también que de lo que vive una red es del tráfico, y lo que hacen muy bien es pues generar o digamos o establecer medidas o patrones dentro de la red, que lo que hace es impulsar mucho más el tráfico y conseguir que los usuarios estemos todo el día conectados generando contenido.
¿Cómo hacen dinero a los TikTokers?
A ver, en TikTok tú puedes hacer dinero como en cualquier otra red, si las marcas te contratan publicidad y tú utilizas tu imagen y tu comunidad de seguidores para promocionar cualquier producto, digamos que en ese modelo puede funcionar como cualquier otra plataforma. Lo que tiene son otras vías de monetizar que no existen en otras plataformas y que son muy novedosas. Una de ellas es lo que ellos llaman la comunidad de creadores.
¿De qué?
De creadores.
De creadores.
La comunidad de creadores es... algo que se ha inventado.
Te escucho, perdona, mira, Borja, vamos a hacer una cosa. Te vamos a llamar por teléfono, porque te escucho con un sonido que se va y se viene y es un poco incómodo. Marcamos el teléfono de Borja, por favor, y le llamamos. Esto de TikTok, o sea, mucha gente dirá, joder, vaya, estos casposos hablando ahora de TikTok, quiero decir, explicando lo que es TikTok, es que es casi hasta un canal de televisión. O sea, hay gente que va todo el rato pasando, como si fueran diferentes canales de televisión, de los TikTokers.
¿Tú has entrado alguna vez en TikTok, Juanma?
Bueno, yo no, yo es que se lo tengo que quitar a mis hijos. Mis hijos, es que ya no ven otra cosa más que eso, más que TikTok. Es que viven en TikTok.
Y luego son vídeos, o sea, son como 15 segundos. Y
no,
así,
pero los hay más largos, los hay más largos ya. ¿Ah, sí? Yo creo que eran de 15 segundos al principio.
De un minuto acaba de decir Borja, por eso. Que...
Sí. Vale. Yo es que, yo no me considero tan mayor, tío, pero te juro que yo TikTok no tengo ni la menor idea, no entro jamás en TikTok.
A ver, Borja, ya tenemos comunicación telefónica contigo, estás por ahí, ¿verdad?
Estoy aquí, sí.
Estabas explicando cómo hacen el dinero y me decías que hay una comunidad de creadores.
Sí, hay una cosa que ellos llaman que es la comunidad de creadores. Y lo que hacen es que para determinados usuarios que tienen una repercusión, que tienen, no sé si son 100.000 seguidores y que tienen un número de visualizaciones de su contenido, pues lo que hace TikTok es directamente remunerar en función de las visualizaciones que tiene tu perfil. Entonces tú tienes que cumplir una serie de requisitos para poder pertenecer a esa comunidad de creadores y una vez perteneces a esa comunidad, tú vas generando contenido, eres un creador de contenido y lo que hace TikTok es remunerarte en función de las visualizaciones que tú tienes.
Sí, pero por ejemplo, sale el coche de Koeman, yo me grabo tirándome encima del capó del coche de Koeman. ¿Cuánto me pagan si ese vídeo de repente lo ven 50.000 personas, por ejemplo?
No es una realidad tan sencilla. Lo que ocurre aquí, lo que consiguen ellos es que tú, primero, para poder pertenecer a esa comunidad de creadores, tienes que tener un número de visualizaciones en el último mes, tienes que tener un número de seguidores. Entonces hay muchos usuarios que a lo que están aspirando es primero a pertenecer a esa comunidad de creadores. Y una vez que lo hacen, luego ya existe esa remuneración, que yo no me sé exactamente la tarifa por visualización, ¿vale? Me imagino que no será muy transparente, porque entonces estos modelos de negocio lo que buscan es que sea un poco caja negra. Pero hay un modelo donde es muy novedoso y donde el resto de redes no hay una remuneración directa, es decir, ni Twitter paga directamente, es más bien una marca o es una publicidad, pero no existe una remuneración directa como es en el caso de TikTok. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos jóvenes que lo que aspiran es a pertenecer a esa comunidad de creadores. Esto es una manera que tienen de monetizar. Otra es, sin pertenecer a esa comunidad, cuando tú haces una determinada retransmisión en directo o cuelgas un vídeo en directo de estos cortos en un minuto, han inventado también una moneda virtual, donde la gente, cuando le gusta un contenido, te lo reconoce no solamente dándole a me gusta como en una red normal, sino que además te puede regalar monedas de TikTok. Cuando tú para regalar monedas, pues las tienes que comprar a la propia plataforma y compras paquetes de monedas virtuales, como los juegos que también que pagas con monedas virtuales, y luego, cuando tú eres el influencer, el que has conseguido tener es acumular muchas monedas que te regalan otros usuarios, tú las puedes canjear también por dinero.
Vale.
Entonces, digamos que es la única red que facilita mucho el contacto o que haya, digamos, pago entre usuarios y entre marcas y usuarios. Es mucho más sencillo que en otras donde tienes más intermediación.
¿Cuántos usuarios hay en España de TikTok?
Uf, aquí ahora me pillas. Yo sé que es la red social que más está creciendo. Y
¿más que Instagram? ¿Ya está por delante de Instagram? ¿O quiero decir que...
En crecimiento de usuarios, sí. Y en el mundo ya supera los 1.000 millones de usuarios. La cifra global sí la tengo. Lo que ocurre es que en ninguna otra red tú tienes ese estímulo de poder tener una remuneración directa y en ninguna red, digamos, tienes tan sencillo poder monetizar tu perfil. Tengas muchos o pocos seguidores, entonces, ¿qué ocurre? Que al final ya, y es una cuestión más de cómo funcionan las redes y cómo funcionamos nosotros como consumidores de contenido, nosotros somos mucho más dados a interactuar o a visualizar contenidos que sean, vamos a decir, más heavy, más radicales, que no una cosa más templada. Entonces, cualquier vídeo que pueda ser muy llamativo tiene muchas más, vamos a decir, papeletas para ser viral y, por tanto, para recaudar monedas virtuales o para tener muchas visualizaciones que te permitan o bien entrar en la plataforma de creadores de contenido o bien directamente monetizar si ya estás en ella.
Me dice Javi Gómez que por cada 1.000 visualizaciones recompensa con 2-3 céntimos. Por tanto, por 1 millón de visualizaciones la cifra oscilaría entre los 20 y los 30 euros. Pues tío,
pues fíjate,
30 euros, cosas... 1 millón de visualizaciones, es que te tienes que dejar la vida para 30 euros. Casi vale más que te pongas a trabajar.
De todas maneras...
Es que quiero decir, este es un mensaje que...
los tiktokers se te van a salir.
Que a lo mejor si van a intentar buscar trabajo...
Claro, esto es como el casino, quien gana es la banca, ¿no? Entonces, es verdad que si tú ya tienes mucha repercusión y consigues tener contenidos con un número de visualizaciones muy potente, pues ya tienes otras vías, otros canales para generar dinero. Y de hecho, otra de las cosas que hace bien TikTok en su modelo, yo no lo estoy alabando, digo que lo hace bien, que tiene un modelo de negocio, digamos, mucho más aterrizado que otras redes, es que para las marcas también es mucho más sencillo conectar con los usuarios y poder utilizarlos como soporte publicitario con mucha menos intermediación. Digamos que es el propio TikTok, la propia plataforma, la que funciona como una agencia donde tú eres Nike o eres Apple o eres Adidas o eres quien sea y quieres conectar con X usuarios que, por lo que sea, que ves que son útiles para promocionar tus productos, y lo puedes hacer directamente a través de la plataforma también.
Borja, muchísimas gracias por la explicación.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego.
8,8 millones en España.
8,8.
Tres cuartas partes mujeres.
Tres cuartas partes mujeres, y de esas tres cuartas partes, muchas menores.
Casi todas.
Muchísimas, claro. Menores.
Sí, es una red social para niños, para personas muy jóvenes, muy, muy jóvenes.
Sí, y...
De 15 a 24.
Y no es muy benévola, porque me dicen mis hijos, ¿eh?
¿En qué sentido?
Que es un poco dura en el sentido de la crítica, de la...
¿Como Twitter? ¿Pones uno
de la humillación, de tal, ¿sí? De no sé qué. Es una red social que no... A mí el mayor me dice, papá, no te creas que... Twitter hay mucho mal ambiente y tal, pero en TikTok los niños son muy crueles entre ellos. Muy crueles y con la actualidad y con la... Sí, sí. Yo es que de verdad...
Pues 800 millones en todo el mundo. 150 en
China. Sí, sí, no, sí.
¿Y por qué hay tres cuartos de mujeres y un cuarto de hombres? O sea, ¿por qué será eso?
Dicen que es muy habitual el tema de vídeos...
Bailando y eso. Bailando, sí. Claro, entonces a lo mejor eso es más una cuestión femenina. No tengo ni idea.
O se ven más capaces o lo
ahora,
que sea. Sí,
de todas maneras, que paguen, me parece muy bien. Pues yo, por ejemplo, el día que me jubile me iré de Twitter. Porque yo poner... Pues claro, yo poner mi incontrolable talento al servicio de unos tíos que no me dan los buenos días, ya. Pues que escriban ellos.
Claro. Sí, al final esta gente vive del talento de la comunidad.
Naturalmente, y porque lo paguen, no lo pagan.
El talento de la comunidad al servicio de una herramienta.
Kifil.
Que, no sé, bueno.
Yo digo que donde la gente es más maja es en Instagram, ¿eh? O sea, el 90% de la gente de Instagram es súper maja.
Sí.
Y muy maja.
Pues yo cada poco leo cosas de famosas que se tienen que ir por el acoso de Instagram también. Que si Pablo Echevarría, que si la mujer de Risto, que si no sé qué.
Sí, bueno,
que no.
Pero yo te digo que en porcentaje es donde...
Ya verás. ¿Qué ha dicho Tebas, hablando de gente maja?
Bueno, Tebas ha estado en Zaragoza, en la Cámara de Zaragoza, en el Hotel Palafox, y le han preguntado allí por todo. Bueno, sobre todo mucho por la actualidad del Real Zaragoza, pero dos nombres propios le han preguntado por Koeman y le han preguntado por Florentino Pérez.
¡Uy!
¿Por cuál empezamos? Koeman, Florentino...
Venga,
Florentino,
Koeman, estamos con el Barça ahora, Koeman.
Venga, Ronald Koeman. Sobre el incidente del otro día a la salida del Camp Nou en el coche de Ronald Koeman. Ojo, porque Tebas lanza dardito al Barça, al club.
Lo que pasó con Koeman a la salida, que le pasó a otros, por lo visto he podido leer, eso no debe pasar, ¿no? Yo creo que son temas de seguridad, en este caso del club, que debía estar más atenta a esa situación. Nosotros, bueno, hemos llamado y mostrado nuestra preocupación.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho Tebas sobre el incidente de Koeman. Evidentemente la Liga denuncia todo lo que ocurre en el estadio, lo que ocurre fuera, pues eso tiene que ser, en este caso, pues o la seguridad del Barça o el partido era declarado de alto riesgo.
Elena, el Barça se ha reunido hoy, ¿no?
Sí, sí, lo hemos contado a las 8:30 con Lama. Esta mañana el Barça se ha reunido con los cuerpos policiales, Mossos de Escuadra, la Guardia Urbana, para diseñar un nuevo plan de seguridad y evitar que se vuelva a repetir un incidente de esas características. Por lo que defiendes desde el club, ocurrió fuera del perímetro del Camp Nou, pero bueno, en cualquier caso van a controlar el protocolo de salida y van a ver si también pueden poner más dispositivos de seguridad, porque el otro día no había nadie, ni por parte del club ni por parte de los cuerpos policiales, allí controlando la salida de Koeman y de los jugadores.
Algo que sorprende porque es un partido declarado de alto riesgo. Con lo cual sorprende muchísimo que en un partido de alto riesgo no haya nadie.
A ver, de Florentino, ¿qué ha dicho Florentino?
Y de Florentino ha vuelto a remeter contra el presidente del Real Madrid por el tema de la Superliga, porque el Real Madrid no ha aprobado las cuentas de la Liga. El Real Madrid vota a todo que no. O sea, todo lo que la Liga vota, el Real Madrid vota que no. Y Tebas se ha vuelto a acordar hoy de Florentino, separando Real Madrid de presidente. Real Madrid, club, y Florentino Pérez, presidente.
No, luego hemos tenido otro, el incidente CVC, ¿no? Ahí está con amenazas de que nos iba a meter querellas y nos iba a meter en la cárcel a nosotros, a la CVC y no sé cuántos más. Ya no cabíamos ya en Alcalá Meco, ¿no? Entonces, pues entonces no hay una relación fluida, ni muchísimo menos con Florentino, con el presidente del Madrid, del Real Madrid, con el Real Madrid, sí, como institución, que es lo que hay que saber diferenciar, ¿no? Nosotros tenemos relación fluida con su gente ejecutiva, con otros aspectos, pero bueno.
Pues eso, ni una relación con Florentino Pérez y con el Real Madrid se intenta más o menos llevar bien y separar lo que es el club de lo que es el presidente del Real Madrid.
Gracias, Fouto.
Hasta luego.
Hasta luego. Este es Marcelino, el entrenador del Athletic Club, hablando de la actuación de Diego López en el partido frente al Español.
Un portero enfrente que era, parecían tres, ¿no? Era un pulpo. Bueno, pues en vez de tener dos piernas y dos brazos, pues tenía, yo qué sé, vale. Hay que, también a veces hay que dar mérito al rival, y hoy pues la actuación de Diego creo que tiene muchísimo mérito.
Si era un pulpo, eran 4 y 4, ¿no? ¿No? O sea, 4... Son 8 en total lo que tienen los pulpos, ¿no?
Es que yo realmente no recuerdo una actuación de un portero como la de hoy, ¿eh?
Joder.
Quique, es que ha sacado unos balones seguidos inexplicables, ¿eh?
Es que el Atleti no ha podido hacer más para ganar el partido. No ha podido hacer más. Sí, y es que además, si están jugando hasta las 12 de la noche, están 1-1.
Quique Iglesias, hola, Quique.
Hola, hola.
Muy buenas. ¿Ha sido para tanto?
Sí, sí. 4 o 5 paradas a Sancet, a Williams, a Muniain, espectacular. El día 3 de noviembre cumple 40 años Diego López, ¿eh? Y ha hecho paradas con reflejos de
abajo, arriba,
de 20 años, sí.
Blocando, que lo que no hace nadie.
Espectacular. El español ha competido muy bien, el Athletic ha podido ganar y golear, pero al final 1-1 con expulsión de Raúl de Tomás. Estoy leyendo el acta que acaba de subir la federación del colegiado Ortiz Arias. Raúl de Tomás expulsado en el minuto 90, a ver cuántos partidos le caen, por encararse con un adversario de forma violenta, impactando con su rostro en el cuello del jugador adversario, Yeray, sin estar el balón en juego.
¿Eso cómo lo ves, Fouto?
Yo creo que como mucho, 2.
Bueno, es que dos adorna.
Si le caen 3, se pierde el derbi.
No, 3 no. 1 o 2.
Es un bufloneo sin más.
A mí me parece que es muy exagerado, porque tampoco le hace nada.
Vamos. Se adorna el señor colegiado.
¿Tú no lo habrías echado, Fouto?
Yo no. Yo lo hubiera mostrado amarilla. Pero
error del árbitro.
Pero a mí también me influye que Raúl de Tomás me cae muy bien.
Pero una vez expulsado, yo si fuera el español le sancionaría. Porque un futbolista no puede hacer eso en el minuto 90 y tantos. Que aquí no es lo que ya... te quedas con 10 de partido. Es que en el que viene tu mejor goleador no está, como mínimo en 1, y sí, es una acción que no tiene ningún sentido hacerlo.
Él se equivoca, pero te digo que el árbitro se está adornando. 2 partidos por eso que ha pasado me parece una exageración brutal.
Bueno, es que nosotros han puesto todavía.
Bueno, te digo una cosa, este tipo de sanciones antes eran mayores porque no había balón en juego. Ahora han rebajado un poco en el comité de competición. Por eso te he dicho 2, que podrían haber sido... A lo mejor no, esto lo hace unos años y son 4.
Pero es que dice que no hay balón en juego.
Claro, por eso te digo que las acciones cuando no había balón en juego se entendían como una acción violenta o una agresión, porque no hay balón en juego, no hay disputa. Y esto antes lo sancionaban con 4 y ahora han rebajado. Por eso te digo que como mucho 2.
Exagerado. Pero bueno, es igual le meten 3 meses.
Bueno, ha estado divertido el partido, ¿eh? Ha sido...
Partidazo.
Y, ojo, los del Athletic están siendo divertidos también este año, ¿eh? Los partidos del Athletic de Bilbao, fíjate, el otro día estuvo bien, hoy también, sí. bien, ¿eh?
¿Cómo habrá sido que Unai Simón ha cruzado el campo para abrazar a Diego López, Iñaki Williams le ha saludado y le ha dado la mano incluso durante el partido? Ha sido una cosa, la gente se ha quedado...
Unai Simón ha hecho una cosa rara en el penalti que ha lanzado Raúl de Tomás.
Se ha movido.
Es que al principio le dejaba la portería entera.
Entera,
se ha puesto pegado a un palo prácticamente y digo yo, ¿qué hace? Se va a quedar ahí y se ha movido para el centro justo cuando estaba ya cogiendo carrería Raúl de Tomás.
A mí me parece más difícil.
¿Se ha tirado para el lado que iba con la inercia o para el otro?
No, para el lado donde iba el balón.
Sí, sí.
Al contrario. Al contrario.
¿Qué? Pero no creéis que está el dos movimientos.
No, el balón lo tiró justo para el lado donde estaba al principio, sí, puesto Raúl de Tomás.
Sí, y él se ha tirado ahí.
Claro, pero que volvió al sitio donde estaba.
Claro. O sea, una cosa rarísima.
Sí, sí.
Pero qué valiente Raúl de Tomás, tirar para donde estaba.
Sí, sí. No sé si lo tenía previsto así o... Hombre, digo yo que si no se hubiera movido no lo hubiera tirado ahí. Digo yo, vamos, porque se lo hubiera parado. O eso parece. Quique, ¿algo más desde Barcelona?
Que buenas noches, que me lo he pasado muy bien.
En el campo, dices.
Sí. Yo no, y aquí también.
¿En el programa también?
Iglesias.
Pues hombre, eso es importante.
Es un detalle.
Es importante que lo digas también. Que lo
el
destaques.
Mejor.
Gracias, Quique. Un abrazo.
Iglesias.
Otro, chao.
Hasta luego. Atención al asunto Sergio Ramos. De momento, inédito con el Paris Saint-Germain. Y vamos a ver cuándo. Olivier Goldstein, compañero de RMC en Francia. Muy buenas, Olivier. ¿Te oigo? ¿Cómo te oigo? Espera un momento.
¿Me escuchas?
Ahora perfectamente.
Fantástico.
¿Qué es lo último de Sergio Ramos?
Bueno, pues que no hay fecha exacta de cuándo va a volver, porque el parte médico de hoy habla al condicional, que se podría contemplar a lo largo de la semana que viene que vuelva a los entrenamientos. O sea que...
Pero llevamos así todo el año, ¿eh? Quiero decir,
sí,
llevo oyendo la frase de a lo largo de la semana que viene, a lo largo de la semana que viene, y no hay manera.
No. La gente está entre inquietud y desesperación. De hecho, entre los aficionados que hablé con ellos hoy, me dicen, a ver cuándo vuelve. Esperemos que vuelva antes de diciembre, pero ya hay unos que se lo esperan para enero. En todo caso, tal como está el parte médico, no veo cómo puede volver él antes del parón FIFA, aunque el club desliza que podría estar en el grupo el día 6 contra el Burdeos.
Sí, pero...
¿Ha habido una recaída o algo? Porque es que es muy raro.
No, es muy raro. Todo lo que está rodeando lo de Sergio Ramos es muy raro. Muy raro.
Sí, pues es un misterio, ¿eh? Porque ya no comunica el PSG sobre la lesión. Comunica siempre sobre el plazo de que si está bien a nivel colectivo, que si está bien a nivel físico, que se sigue, que pueda volver. Pero ya nunca habla ya más de su lesión.
Pero es que cuando estuvimos con Pochettino en París y cuando le preguntamos por Ramos, él dijo... Bueno, cuando los médicos consideren que tal... Se quitó ese tema de encima. O sea, no, yo creo que ahí Pochettino no quiere tener responsabilidad en una posible recaída si es que lo fuerza. ¿A Pochettino le están criticando por el tema de Ramos o no?
No. La verdad es que no. Le critican mucho por el juego y Ramos podría ser la solución porque se vio contra el Leipzig en la última media hora que jugando en 3-5-2, pues el PSG aprovecha más a Kimi, a Nuno Mendes, a sus laterales. Puede dejar a los tres defender menos, los tres arriba, y Ramos sería la solución para ese tipo de juego, pero ya que no está, entonces no lo puede poner en marcha. Entonces no se lo critica por la gestión de Ramos, sino más bien, pero se lo echa de menos para tener mejor juego y más posibilidades de tácticas en el PSG.
Vale. ¿No ha habido ningún avance o alguna novedad en el asunto Icardi y toda esta gente? No, ¿no? Está todo ya tranquilo.
Bueno, parece que ha vuelto con ella y hasta la próxima, ¿no? Es que esto
hasta la próxima.
Ya... Sí.
Oye, Olivier, ¿has leído a Thierry Henry que le criticaba por Pochettino la posición de Messi?
Sí, es verdad que en Francia se le critica mucho a Pochettino, eso sí, la posición de Messi pegada a la banda izquierda y piensa la gente que tendría que tener movilidad dentro del campo, libertad como la tenía en el Barça. Es cierto que él tiene que encajar también a dónde está Mbappé, dónde está Neymar, y cuando en el Barça pues el equipo jugaba para Messi, entonces igual tiene él ese problema. Y también el equipo no sabe jugar bien con Messi hoy. El PSG se nota que, yo recuerdo, había leído una vez una frase de Busquets, ¿no? Vosotros que sois especialistas me lo podéis decir, ¿no? Que dijo una vez que cuando no sabía qué hacer con el balón, la pasaba a Messi. Pues en el PSG, se vio en el partido del domingo contra el Marsella, cuando uno tiene el balón, no busca siempre a Messi. Y por lo tanto, no está en el centro de juego. Y tanto por su posición en el terreno de juego como sus compañeros lo buscan.
Olivier, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta pronto.
Hombre, es que ahora la estrella sigue siendo Mbappé.
Sí.
Bueno, no. Sí. Todavía no
Messi perfectamente.
Todavía no ha marcado en Liga.
Mira, claro, yo cada vez que le veo con la camiseta del PSG digo, esto no puede estar pasando.
¿A Messi?
¿Se arrepentirá él? ¿Se arrepentirá?
¿Messi?
No, pero sí. Si él, ¿cómo se va a arrepentir? Si él se ha tenido que buscar el equipo. O sea, si en el Barça no lo han querido.
No, bueno, lo tenía medio buscado.
Bueno, yo creo que no lo tenía medio buscado, pero seguro que tenía ofertas del PSG de otras temporadas del inicio que facilitaba el inicio de la negociación, pero que lo nota es Messi, porque todas estas cosas del Barça con Messi en el campo muchas se tapaban, Y ahora no está.
El destino perfecto era el Madrid, pero era imposible.
No tiene sitio con Vinicius ahora, Guas.
Sí. No, yo realmente pienso que no.
Donde está la situación complicada es en Manchester, con el United. Guillem Balagué, hola Guillem, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Situación muy difícil, ¿no?, después del resultado frente al Liverpool.
Sí, 5-0 el domingo en Old Trafford, 0-5 en realidad. Y bueno, hemos estado toda la mañana pendientes, porque ha habido todo tipo de rumores, pendientes de si iba al entrenamiento, si ha ido. De hecho, ha ido Alex Ferguson, que es su mentor y su gran protector en el club. Luego nos hemos quedado pendientes de si, pese a lo que decían desde el club, que es que continuaría al menos uno o dos partidos más, si iba a estar en el del Tottenham el sábado, y efectivamente sí, será el entrenador del Manchester United todavía, y de hecho... Por lo que me cuentan, tiene tres partidos importantes, el del Tottenham, Atalanta en la Champions y luego Manchester City antes del parón de selecciones y ahí se decidirá su futuro. El tema es que los que deciden su futuro es Joel Glazer, que es uno del el mandamás del club, que es un americano hincha de fútbol de última hornada, y Ed Woodward y Richard Arnold, que son los que llevan el club, el día a día del club, que son de profesión contables. Así que hay poco futbolero en el Manchester United. En el fondo, lo que los tres pretenden es que el Manchester United siga ganando dinero. Con Solskjaer, pese a los resultados, se sigue ganando dinero y sigue clasificándose para la Champions. Pero bueno, está a 8 puntos del Chelsea, lejos de dar el paso que parecía que podía haber dado. Y creo que desde dentro del vestuario se tiene muy claro que con Solskjaer ese paso no se va a poder dar.
¿Y Cristiano cómo está?
Frustrado porque y se le vio sobre el campo, sí. No lo escondió para nada. Sí. Lógicamente es un equipo que está jugando fatal. De hecho, se ha llegado a escribir que la primera parte, sobre todo en Old Trafford contra Liverpool, ha sido la peor de la historia de la Premier. Y lógicamente no se juega a lo que querría Cristiano. Pero hay un debate que está en la calle y que es que con Cristiano hay menos generosidad, hay que jugar para él, afecta el equilibrio del equipo. Yo creo que Cristiano eso no lo cree, pero hay cada vez más voces de entendidos de esto que dicen que Cristiano a lo mejor sobra en ese equipo.
Y a mí me gustaba el United, para mí tenía buena pinta el United de este año, tiene un equipazo, pero vamos.
Tiene jugadores. Que juegan.
Es curioso, Guillem, es curioso que el problema es encajar a Cristiano y a Messi.
Bueno, claro, porque han salido de un hábitat después de muchísimos años, claro, en los que sus compañeros, como bien ha comentado el colega francés, jugaban para ellos. O sea, el equipo estaba montado para ellos.
Sí, sí.
Ellos han llegado a equipos montados ahora.
Son peces fuera del agua ahora mismo. Volverán a entrar seguramente porque son muy buenos, sí, pero... Les cuesta.
Da la sensación de que el PSG se piensa de dos maneras en el juego, ¿no? La de Mbappé, que quiere correr al campo libre, y la de Messi, que quiere asociarse. Es que en el Manchester United yo no sé a qué quiere.
No lo sabe nadie. Sí. Gracias, Guillem. Un abrazo.
Buenas noches.
Oye, tres cosas antes de que os vayáis. Primero, que la plantilla del Extremadura ha convocado una huelga ante los gravísimos incumplimientos, sí, del pago de sus salarios. Varios meses, ya lo consideran inaceptable. Van a estar de huelga 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de noviembre. Cese total de sus servicios. Va a afectar a la competición oficial en la primera ref. Segunda, el Barça ha ganado en Euroliga con una canasta de Mirotic en el último segundo del partido. 74-76, pero una canasta tremenda. Cayéndose. Canasta, sí, cayéndose.
Es buenísimo, Mirotic.
Espectacular. 74-76, insisto, con la canasta en el último segundo. Y Valverde, Alejandro Valverde, que ha confirmado en Radio Nacional de España que la próxima temporada será al 100% su último año como ciclista profesional. Se va a retirar con 42 años y 21 temporadas de ciclista, Arauz.
Este 2022 ya era de propina, Juanma. En principio él se iba a retirar este año, pero con el tema de la pandemia y la falta de aficionados en las cunetas, él dijo que quería irse con los aficionados alentándole en las cunetas. Así que un año más disfrutaremos de Valverde, pero este sí que será el último.
Y ganará alguna carrera, en
seguro.
Año,
ha terminado el año, fenomenal.
Claro,
el otro día en Lombardía fue quinto.
Yo creo que es el ciclista que he visto con la mayor capacidad de ganar carreras.
130 victorias ha conseguido.
Fíjate tú.
Pues, impresionante.
Es impresionante.
Impresionante. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
Teníamos muchísimos pendientes sobre el tema de la repostería y la opinión de Fouto. Decía un oyente,
Fouto. Bueno, tengo más mensajes, Fouto, por cierto, de Bistronómica, Carlos, dice que, bueno, que mejor que hables del bar y tal, porque efectivamente todos los chefs de España admiten que la parte más complicada de la cocina, una de las partes más complicadas, es la repostería.
Vale, pues sí, para mí no lo es.
Para ti no es. No, para ti no, para la Thermomix tuya.
No. Yo no te he dicho que lo hago con Thermomix.
Vale.
Pero tú eres el que sabes, además, Fouto.
Fouto, de árbitros sabrás muchísimo, pero de cocina ni idea. La repostería requiere una exactitud y precisión en las elaboraciones que no tiene la cocina normal. Y lo convierte en algo dificilísimo. Claro. Un guiso lo hace cualquiera mejor o peor, pero un postre es de lo más difícil. Eso sí, si me haces un buen arroz con leche, como Dios manda, me rindo y te doy la razón. No veo Masterchef, pero si en la próxima edición participa Fouto, no me lo pierdo. Otro dice, ¿cómo encajas las críticas, Juanma? ¡Qué maravilla! La culpa de la tarta de Juanma está en la sociedad, que nos vende que la belleza está por fuera y no en el interior.
Eso es.
Yo te apoyo aunque fuera horrible.
Muy rica, muy rica.
Y dice otro oyente, con todos mis respetos, Fouto ha demostrado que de cocina no tiene ni repajolera idea, ni Fouto se imagina lo que es la repostería. Lo peor es que me temo que analiza de igual forma las jugadas polémicas.
¿Cómo me gustaría verte en MasterChef, Fouto?
Por favor, de verdad, ¿puedo decir una cosa? En serio. Sí. Yo cocino muchísimo y a mí se me da mejor la repostería que lo otro. A mí he hablado de mi caso personal, o sea, no creo que haya hecho
nada. Puede ser un don tuyo y ya está.
Es normal.
Vale, para mañana, por favor, quiero que traigas una babarúa de café aquí en la radio, hecha por ti.
Vale.
Y babas de camello.
No, hombre, pero me tienes que darle los ingredientes y...
No, entra en Google. No, aquí no puedo hacerla porque aquí no hay horno, no hay abatidor, no hay muchas cosas que hacen falta para hacer esa tarta.
Vale, ¿cómo se llama el postre?
Babarúa.
Que han hecho, si
Babarois, no tiene horno y... de café. Buscas café en Google.
Mañana va a haber mucha...
Y si no, pido yo MasterChef la receta que intenté hacer ayer y tú la
replicas. No, claro, yo voy a hacer la misma receta que has hecho tú.
La replica.
La misma.
Vale, perfecto.
¿Tú tienes abatidor?
¿Eh? No, pero puede meterla en el congelador en casa. No sabes ni lo que es un abatidor.
No, pero tengo una mala leche. Sí.
No, ¿sabes lo que es un abatidor? ¿Eh? ¿Sabes lo que es un abatidor?
Sí, sí, sé que es un abatidor.
¿Qué es?
Esto lo Thermomix lo tiene todo.
Compañeros, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Buenas noches,
llega Maldini.
Pero antes nos metemos en Winamax en la previa de esta jornada. Hoy ya hemos disputado unos cuantos encuentros. Me voy a fijar en algunos de los que tenemos mañana para demostrarte las pedazos de cuotas que tenemos esperando en Winamax, en winamax.es. Rayo Barça. Veo que una victoria del Barça se paga 1,84-1 en Winamax. Y me fijo en el Real Madrid Osasuna y veo que un gol de Vinicius, en honor de nuestro Guas, tiene una cuota de 2,45 en Winamax. ¿Qué te parece? Increíble, ¿a que sí? Pues estoy más de esperar allí en Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por ellos, por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
En la vida hay historias que conmueven.
93 años y acaba de terminar su quinto Camino de Santiago. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Desde luego es un ejemplo para todos, ¿eh? Este hombre.
Pero vamos, es un crack.
Hay historias que te hacen sonreír.
Risas, gritos, juegos. ¿Cuánto tiempo llevaban sin escuchar esto en el pueblo de Argelita, en Castellón?
La escuela ha conseguido reabrir gracias a 11 niños.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. Entienda web y app.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo, también para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Sabías que Daikin también es calefacción? Los equipos de aire acondicionado Daikin incluyen bomba de calor, la calefacción más eficiente y que limpia el aire de tu hogar. Además, con Daikin Alterma podrás disfrutar de calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria en un mismo equipo. Este invierno, mejor que sea con Daikin, la tecnología que cambia el invierno.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del mueble de baño Ona con encimera resistente al agua y a los arañazos y el lavabo Castellón, ambos por solo 139 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con tres jugadores y hasta un millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
A ver, después de ganar 4-0 al Hoffenheim, el sí. Bayern lleva 85 partidos marcando al menos un gol. 85.
¿Sí? Es una barbaridad, o sea, no ha ganado todos, aunque sí casi todos, pero lleva 85 partidos seguidos el Bayern sin dejar la portería rival a cero, es decir, siempre marca al menos un gol. Normalmente marca más de uno, pero bueno, es una locura lo que está haciendo el Bayern de Múnich. Y en este mundo de hoy en día futbolero, quedan muy poquitos récords históricos por batir, es difícil. Por ejemplo, Brasil tiene uno, que jamás ha perdido un partido en casa en eliminatorias para el Mundial. Veremos quién es el primero que le puede ganar. Bueno, pues... puede batir un récord desde el año 1936, que está el récord de River Plate, que marcó en 96 partidos seguidos. Le quedan 11 partidos, pero claro, tal y como está el Bayern, le quedan 11 partidos para batir ese récord, que lo hizo entre el año 36 y el 39, hace casi 100 años, que fue no es la máquina de River, porque River tuvo un equipo histórico a partir del año 40 que se llamaba La Máquina, con los famosos Muñoz, Moreno, Pedrera, Labruna y Lustó, que era un equipo realmente deslumbrante. Luego llegaría Di Stéfano poco después a ese equipo. Pero es justo un poquito antes, 96 partidos. Por cierto, eso de La Máquina se lo puso un periodista histórico argentino que se llama Borocotó, que es un periodista de los años 30 y 40 del Gráfico, de la magnífica revista El Gráfico de la época en Argentina, y aquel equipo era impresionante. Bueno, si lo puede batir el Bayern, yo creo que lo va a batir. Vamos a ver, mañana juega en Copa y luego es difícil que bueno, se le puede escapar el récord, pero me parece a mí que 11 partidos más seguidos marcando tiene que estar el Bayern.
Ah, pues voy a estar pendiente de los partidos del Bayern, como de repente haya un 0-0 ya verás.
Algún 0-0 o algún día que se le escape, pero sí. Es que es complicado que el Bayern con esta máquina ofensiva que tiene, que por ejemplo otro día volvió Coman, por ejemplo, tira a Gnabry, tiene a Sané, Lewandowski, vale. Que se sale, Musiala cuando entra, es muy complicado que no, vale. No lo bata.
Bueno, ya saben que Maldini tiene un laboratorio ¿sí? De imágenes que analiza absolutamente todo. Y que le ha dado el resultado subjetivo de que los equipos más en forma del momento son el Bayern, el Liverpool, el Chelsea y el City. Te digo una cosa, no hace falta tener un laboratorio
para esto. Para eso no hace falta, Son los cuatro equipos más en forma del momento, tres de la Premier, además, y el otro del Bayern.
Sí. No, bueno, el caso es que quieres comparar algunos parámetros entre ellos, ¿no?
Sí, he metido en ese laboratorio todos los cuatro equipos más en forma del momento, en este momento justo, y me salen cosas muy interesantes. Por ejemplo, bueno, esto sí que no tiene mucho misterio. El que más goles mete es el Bayern, con 64. En el laboratorio incluye los partidos de pretemporada, o sea, la temporada y pretemporada 2021-2022. El Liverpool lleva 51 goles, el City 43 y el Chelsea 34. O sea, casi el doble de goles el Bayern que el Chelsea, que es el líder de la Premier, el Chelsea. Pero bueno, por ejemplo, el Bayern es mucho más efectivo en porcentaje de jugadas de gol. pero mucho más, por cada jugada de gol que hace, o sea, 3,6 jugadas de gol que hace por partido acaban en gol, mientras que 2,7 el Liverpool. Por eso la diferencia, lógicamente. Por ejemplo, un detalle importante, ¿quién cae más en fuera de juego? El City, que ataca más, el City, luego lo vamos a ver en algunos parámetros. 3,7 veces por partido caen fuera de juego y 1,84 el Liverpool, es decir, casi el doble de veces cae el City en fuera de juego que el Liverpool, que el Chelsea o que el Bayern de Múnich. ¿Quién tira más a puerta? 18 veces por partido el Bayern, 17 el City y el Liverpool y 15 el Chelsea. Están muy igualados, ¿eh? O sea, tira un poquito más el Bayern a puerta, pero y el Chelsea el que menos, pero están igualadísimos. Y, por ejemplo, esto es muy obvio, ¿quién da más pases? Pues el Manchester City, que es un equipo que es muy combinativo. Pero, ojo, el segundo es el Chelsea. Podríamos pensar que el Liverpool, no, el Liverpool es de los cuatro el que menos pases da porque es el equipo que juega más o intenta jugar más al ida y vuelta, ¿no? Y el Bayern 617, que es un equipo bastante vertical. El que más pases da es el Manchester City. Y pases efectivos, es decir, pases que van bien, pases correctos, digamos, también el Manchester City, con 580. Y aquí me parece bastante sorprendente, ¿quién es el que menos centros hace? El Bayern. Se podría pensar que el Bayern es el equipo que más centros mete desde los costados, ¿no? Es el que menos el Bayern, porque ataca mucho por las bandas, pero los extremos no son puros, porque son extremos los dos, lo hace mucho el Bayern, de irse por dentro los dos, a pierna cambiada, con lo cual no meten tantos centros, lógicamente. Si juegas con un extremo izquierda zurdo, mete muchos centros, pero si es diestro, es difícil que meta centros. Bueno, pues 11 centros por partido el Bayern, y luego 14 el City, el Liverpool y 13 el Chelsea. Es decir, el que menos centro mete es el Bayern. Me parece una buena noticia para el Bayern esto. Uh-huh. ¿Quién hace más disputas defensivas? El Chelsea, con 73. Es el equipo más agresivo de todos, digamos, ¿no? Y un poquito más el Liverpool. Pero el Chelsea es el equipo más agresivo, cosa que es lógica, porque Tuchel ha montado ese tipo de equipo, un equipo que aprieta muy arriba también, y tiene jugadores como Kanté, que es agresivo. Bueno, yo creo que es bastante lógico. El que hace más disputas en ataque es el Bayern de Múnich, con 73. También, el Chelsea 68. También es importante.
Muy previsible, sí, sí.
Sí, previsible. Y luego, ¿quién hace más regates? Esto es interesante. ¿Quién hace más regates? Pues, a pesar de que el City es un equipo muy técnico, y el Liverpool también, no, el Bayern de Múnich.
Ah, pues
es el equipo que más regates
hace. Habría dicho el Liverpool. No, por, el por Liverpool, Mané, por Salah, no sé.
Sí, pero no, el Chelsea es que tiene el Chelsea 26, ojo, el segundo es el Chelsea, ¿eh? El City es un equipo que combina mucho, domina mucho, mete muchos pases, pero no tiene grandes regateadores.
Conduce menos la pelota.
Exactamente. Y el Bayern es el que más regateadores tiene, porque tiene a Sané, tiene a Gnabry. Bueno, Lewandowski no tanto, pero luego digamos que es el que más regatea, tiene los laterales que regatean mucho también. ¿Quién pierde más balones de todos? El Bayern, el que más los arriesga y el que más los pierde. ¿Y quién recupera más balones? Lógicamente también el Bayern, o sea, pierde más que el Liverpool y que el City, que el Chelsea, pero recupera más balones que el Chelsea, que el City, y el que menos balones recupera de todos estos es el Liverpool. Es difícil decir cuál de los cuatro está más en forma ahora mismo, porque juegan en ligas distintas, pero bueno. ¿Quién entra más al área rival? El City con 26. El City ataca más, lógicamente combina mucho más cerca del área y llega más al área rival con el balón controlado. El peor es el Chelsea con 20. Y luego, bueno, algún detalle más, ya para terminar, acciones a balón parado, el Liverpool el que más, con 11, y el City con 10. Pero finalizadas con tiro, el Liverpool con 4,5. Es decir, el Liverpool se puede decir claramente que a balón parado es el mejor equipo de Europa ahora mismo, de estos que estamos analizando, el Liverpool. Y luego, ya un detalle final, que me parece interesante, se puede atacar por de muchas zonas, por la derecha, por la izquierda y por el centro, ¿no? Bueno, pues el que más ataca por la banda derecha es el Liverpool, con Arnold, que es seguramente el lateral derecho más en forma del momento, ya ha vuelto de la lesión. Por la banda izquierda el City, y el que más ataca por el centro es el Bayern de Múnich. Y eso tiene mucho que ver con Kimmich y con Goretzka, que es un llegador, cuando juega Goretzka, juega Savitzer, y sobre todo cuando maneja el equipo Kimmich, el equipo que más ataca por el centro. Y el equipo que mejor presiona de todos es el Manchester City. Pero bueno, son cuatro equipazos que ahora mismo creo que están por encima del nivel de los españoles.
Ya te digo,
claramente.
Muchísimo, muy por encima. Sí. ¿Quieres hablar también del momento del Ajax y de las claves de Ten Hag, no?
Sí, bueno, el Ajax es que ha tenido una semana impresionante. Le ha metido 4-0 al Borussia Dortmund y 5-0 al PSV. Con dos exhibiciones espectaculares, un equipo que da gusto ver jugar. Bueno, Tadic está de máximo asistente de la liga holandesa, que está a un nivel otra vez muy bien, con Haller, que ha llegado este año, Haller del West Ham, que se está hinchando a meter goles, y luego Juan Berguis por detrás. Si ves el partido del PSV, el primer gol es una maravilla. Es una apertura de Gravenberch, que es un centrocampista de ida y vuelta espectacular. balón para la banda izquierda, llega Tadic, de primeras toca y llega Bergwijn por el medio para meter un golazo. O sea, está jugando muy bien el equipo. Y luego Anthony, el zurdo a pierna cambiada por la derecha, también está jugando muy bien. Ha sentado muy bien a Edson Álvarez y a Lisandro Martínez. Edson Álvarez y Gravenberg, haremos un doble pivote que es fantástico. Es la liga holandesa también, pero bueno, en la Champions le metieron 4-0 al Bayern de Múnich, y el nivel al que está ahora mismo el Ajax no llega a comparar, no se puede comparar con el City, con el Chelsea, el Bayern y el Liverpool, pero está a un nivel muy alto el Ajax. Vamos a ver si vuelve a jugar unas semifinales de Champions, como jugó hace muy poquito el equipo.
A ver, personajes del fin de semana. Nos lo ha contado Guillem Balaguer, la situación de Solskjaer. De momento va a seguir en el banquillo del United, pero claro, está muy tocado, especialmente con el resultado del otro día, el 0-5 contra el Liverpool.
Bueno, es que además tiene, no sé si lo ha contado Guillem, pero tiene en Premier tiene el Tottenham y luego tiene el City. Sí, son dos partidos que son terribles.
Y luego el parón de selecciones, claro.
Claro, luego el parón de selecciones. Yo creo que si... Es que me parece muy difícil que le gane al City o al Tottenham. Yo creo que el parón de selecciones va a ser el definitivo y yo creo que ahí van a cambiar de entrenador. Pero bueno, veremos qué pasa con él. La verdad que el 0-5 de Liverpool fue tremendo. De hecho, el quinto gol lo marcan en el minuto, bueno, 46, 47. Estaba toda la segunda parte ya con 0-5. Ahí bajó un poquito, la verdad, que el Liverpool, porque pudo hacer una goleada verdaderamente espectacular. El peor partido que recuerdo a Maguire, horroroso, muy mal toda la defensa, pero lo de Maguire fue, los dos primeros goles son culpa suya y estuvo verdaderamente mal. Ha vuelto Rashford, Cristiano prácticamente no apareció, de hecho tuvo aquella jugada al final que le pudieron incluso expulsar, y vamos a ver cómo maneja el equipo ahora, porque encima entró Pogba y fue expulsado, con lo cual se va a perder algún partido, con lo cual, bueno, pinta muy mal, muy muy mal para él, para Solskjaer.
¿Quién fue el personaje del empate entre el Marseille y el Paris Saint-Germain?
Bueno, hubo varios, pero sobre todo me quedo con Saliba, el central, el joven central del Marsella, que es un espectáculo, es un jugador que creo es rapidísimo, va bien al cruce. Yo creo que dentro de poco le vamos a ver un equipo grande europeo de los top máximos, porque está a un nivel, es impresionante, Juanma, la cantidad de centrales que saca Francia, pero este chico Saliba, yo creo que va a acabar en la selección absoluta, no a mucho tardar, está a un nivel altísimo.
Kovacic.
Bueno, de Kovacic quería comentar que el Chelsea ganó 7-0 al Norwich, y sobre todo el partido que hizo Kovacic, hizo también uno de los partidos de su carrera, o sea, lo hizo todo, dio pases de gol, manejó al equipo, y esto está a un nivel muy muy alto Kovacic. Vamos a ver qué pasa, si acaba jugando con tres, con Kovacic, Jorginho y Kanté, porque es que tal y como está Kovacic, ya mismo no le puede quitar Thomas Tuchel. Y bueno, entró luego, por cierto, Loftus-Cheek, sin que entrara Saúl, con lo cual me parece que Saúl lo va a pasar muy mal. Es que va a jugar muy poquito, muy, muy poquito Saúl, la verdad.
Sí. Has comentado hoy el Milán-Torino, ¿no?
Sí, a Liga en Italia. Mañana tenemos también buenos partidos. Juega el Nápoles, que puede recuperar el liderato. El Milán ha ganado 1-0 al Torino en un partido muy malo, la verdad. Aburridísimo, un partido pésimo. Pésimo del Milán. El Torino ha tenido momentos de dominio, ha tenido más la pelota. Ha creado un par de ocasiones al final con Sanabria, el jugador del Betis. Tuvo una de ellas, pero muy flojito el partido del Milan. Me ha decepcionado bastante hoy el Milan. Ha salido al final Zlatan Ibrahimovic, ha salido con Kessié en el medio campo junto con Tonali. Flojísimo, malísimo partido de Tonali, extraño verle jugar tan mal como hoy. Luego entró en la segunda parte Benacer, y bueno, ganó una jugada a balón parado en un córner con un gol de Giroud, una prolongación de Tomori, marca a Giroud, y la verdad que prácticamente no ha creado más ocasiones. Yo creo que el Torino incluso ha merecido empatar hoy.
Vale, ¿y a quién quieres presentarnos hoy?
Pues os quiero presentar a un jugador que se llama Artur, que no tiene nada que ver con el jugador del que pasó por el Barça, que está en la Juventus. Este juega en el Bragantino, es un zurdo de 23 años, le convocó Brasil el último partido contra Argentina, ese partido que al final ni se jugó. Le acabó convocando, era una convocatoria porque no podían jugar los que estaban en Inglaterra, acuérdate que no pudieron viajar. Pero bueno, es uno de los grandes talentos de Brasil. Zurdo, muy habilidoso, tiene un gran disparo y para mí es el mejor jugador de toda la Copa Sudamericana que estamos viendo, de que Bragantino va a jugar la final. Él estuvo en el Bahía, estuvo en el Londrina primero, luego en el Bahía, llegó a Palmeiras, ahí jugó muy poquito y ahora ha explotado en Bragantino, y yo estoy convencido que le vamos a ver pronto en Europa, pero vamos, yo creo que van a pasar pocos meses.
Vale. Artur
del Bragantino. Bragantino, fenomenal futbolista.
¿De dónde es el Bragantino?
De Sao Paulo, de un barrio de... El Bragantino es el equipo en el que del que vino Mauro Silva al Depor, que ganó aquel torneo paulista, y es una barriada de...
¿Cuántos equipos puede haber en Sao Paulo?
¿Equipos en Sao Paulo? Pues una barbaridad, pero vamos, a lo mejor hay... Bueno, en primera, los más importantes, ¿no? Corinthians, Sao Paulo, Palmeiras, pero luego tenemos en las afueras hay un montón de equipos, muchísimo, a lo mejor hay 20 equipos importantes en lo que es la periferia de Sao Paulo.
Qué barbaridad.
Sí, sí. Igual que en Río también, ¿eh?
Sí. Mensajes con preguntas para Maldini, vamos a escucharlo.
Vamos allá.
Julio, ¿qué te parece Chisco Muñoz como entrenador del Huesca tras su paso por el Watford?
Bueno, al Watford le ascendió a primera y la verdad es que no lo estaba haciendo del todo mal. Vamos a ver, ojalá le vaya bien en el Huesca. Yo creo que sí. Me parece un entrenador bastante interesante, además muy curtido ya en la Premier.
Muy buenas, Julio.
Hola.
Te quería preguntar por el llamado síndrome de la segunda temporada. Estamos viendo que a equipos como el Leeds en la Premier le está costando mucho. No sé, ¿a qué crees que se puede deber?
¿Cuál es el síndrome de la segunda temporada? Perdona, ¿qué es eso?
Yo creo que se refiere a que los equipos de Bielsa, por ejemplo, en las segundas temporadas, igual que Mourinho le pasa a veces, lo pasan bastante peor que la primera.
Vale, me imagino
que se refiere a eso, el oyente. Y es verdad que está peor que la temporada pasada. Es verdad que, digamos que ya muchos equipos de Premier ya saben cómo juega el Leeds United. Y es verdad que Bielsa sabemos que les somete a un...
Les exprime mucho, sí. Es un entrenador que los agota, ¿no?
Los agota, sí, sí. Y eso lo están notando. Los gigantes lo están notando. En cualquier caso, yo creo que no va a pasar ningún apuro para salvarse el Leeds United. Otra cosa es entrar en Europa.
Vale.
Buenas, Maldini. ¿Cómo está? ¿Cree usted que Des terminará sentándose finalmente en la posición de extremo o que terminará por volver al lateral derecho?
Muy bien. No, me he tratado de usted, ¿eh?
Sí, me trata de usted, joder, me hace más mayor todavía. No lo creo, porque en cuanto vuelva Dembélé, yo creo que esto es una prueba. Koeman le gusta jugar con extremos, tiene uno, bueno, le gusta, ha cambiado mucho el dibujo. Ahora quería, está buscando un poco la fórmula, pero lógicamente en la izquierda tiene Ansu Fati y no hay duda, y ahora que ha vuelto, y en la derecha, en cuanto vuelva Dembélé, jugará Dembélé. Hasta que vuelva Dembélé, quizá veamos mañana contra el Rayo de esta ahí, pero yo creo que volverá al lateral.
Maldini, yo te quiero preguntar por el secretario técnico de la TEA. ¿Cómo es posible que ese genio todavía no esté en un grande del fútbol europeo?
Bueno, la DEA es el Atalanta, ¿no? Me imagino que el oyente, que ahora se ha puesto muy de moda de decirle... Yo le he dicho al Atalanta toda la vida, mucha gente le dice la DEA. Pues es verdad, la verdad que no sé cómo se llama el secretario técnico del Atalanta, no lo sé ahora mismo, pero es verdad que han ido fichando muy bien. Ya no solo eso, sino una gran cantera también de futbolistas que van sacando el Atalanta, pero es verdad que yo creo que acabará en un equipo superior por todo lo que ha ido haciendo el Atalanta, que también tiene mucho que ver con Gasperini y su forma de entender el juego, no lo olvidemos.
Hola, Julio, ¿qué tal?
Hola.
¿Qué crees que le está pasando a Leo Messi para tener estos números tan pobres en una liga notablemente inferior a la española y rodeado de estrellas? Un saludo.
Bueno, primero que tampoco ha jugado todos los partidos, le costó empezar a jugar. Acuérdate que fichan a Messi, pero tarda bastante en empezar a jugar. Y es verdad que no está en su mejor nivel ahora mismo Messi. De hecho, el día del Manchester City, que marca ese primer gol suyo en el Paris Saint-Germain, no juega bien. Yo también he visto un partido bueno de verdad de Messi en el Paris Saint-Germain. Y es verdad que, bueno, él intenta participar mucho, jugando ahí sin moverse, sin cambiar mucho de posición, sin moverse mucho. Yo creo que acabará funcionando, pero hoy me preguntaban... si Cristiano, lo he hecho además un vídeo, lo he hecho en COPE, si Cristiano o Messi, ¿quién está mejor? Y yo creo que está rindiendo mejor ahora mismo Cristiano en el Manchester United, a pesar del 0-5 el otro día, que Messi en el Paris Saint-Germain.
Gracias, Julio, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Señales horarias, es 1:30, hasta aquí el partidazo, volvemos mañana. Hay tiempo de juego, jornadón, y por la noche, tertulión, no se lo pierdan. La radio sigue, llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.